José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Saludamos, como siempre, a los oyentes que se incorporan de Radio Marca y, por supuesto, a los que llevan todo el día con nosotros en el tiempo de juego. Bueno, es la noche previa a un Barcelona-Real Madrid, que no es cualquier cosa, es partido del que vamos a estar hablando un buen rato en este tiempo de juego. No hay grandes novedades en los dos equipos, pero que sepan que Carvajal y Hazard están disponibles y que Jordi Alba ha entrado en la lista de Koeman. Esta noche ha terminado la asamblea de socios del Barça. Laporta ha sacado adelante los dos puntos más importantes, el de la permanencia en la Junta, aunque haya pérdidas, y la aprobación del crédito de 1.500 millones para el Espai Barça, a falta, eso sí, del referéndum. El único problema, luego lo escucharemos, lo ha tenido con los peñistas. Mañana hay otro gran partido, que tendría todo el foco si no se jugara un Barcelona-Real Madrid, que es el Atlético de Madrid recibiendo al líder, a la Real Sociedad, a las 9 de la noche. Asuntos de obligado conocimiento antes de empezar a hablar del Barcelona-Real Madrid. El día ha estado bastante bien, ¿eh? Ha sido entretenido. Athletic de Bilbao 2, Villarreal 1, que acaba de terminar, con goles de Raúl García, Muniain de penalti, ha fallado otro penalti el Athletic de Bilbao, lo ha parado Rulli, y en el Villarreal ha marcado Coquelin. Valencia 2, Mallorca 2, en el minuto 92 ganaba el Mallorca 0-2, y ha empatado el Valencia con goles de Guedes y Gallá en el último instante. Antes había marcado Ángel y Diakabí en propia puerta. En Cádiz, Cádiz 0, Deportivo Alavés 2, ha marcado dos goles Joselu, uno de ellos de penalti, y ha estado muy bien el Elche 2, Español 2, con goles de Lucas Boye y de Benedetto para el Elche, y de Morlanes y RDT, como no, para el Español. Mañana a las 2 de la tarde, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, hay un Sevilla-Levante, a las 4 y cuarto, si no se han enterado, es el Barcelona-Real Madrid, a las 6 y media hay un Betis-Rayo Vallecano, y a las 9, partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Sociedad. El lunes se va a jugar el Getafe-Celta. Asuntos de segunda. Sporting 1, Valladolid 2, Ibiza 3, Fuenlabrada 1, Málaga 1, Lugo 0, y acaba de terminar el Leganés 1, Tenerife 2, perdón, Leganés 1, Tenerife 2. Acaba de contar Santi Duque que es muy probable que en las próximas horas, durante la semana que viene, sea destituido Asier Garitano como entrenador del Club Deportivo Leganés. Ayer, recuerden, Eibar 2, Cartagena 1, mañana de los de arriba hay un Mirandés Almería y un Ponferradina Oviedo. La tabla por arriba, Eibar 24, Almería 22, Sporting 21 y Tenerife 20. Tenemos además dos cosas de motor importante. Gran premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en Austin, Texas. A esta hora comienza la calificación, aunque ya sabemos que Alonso va a salir último. Hola, Carlos Miquel. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Oyentes de este tiempo de juego nocturno, le vamos a dar un poquito de marcha a esta hora porque se está disputando la calificación. Más de 100.000 espectadores, todos sin mascarilla. Otra realidad. Y de momento el más rápido es Verstappen por delante de Pérez. Todavía no ha marcado registro Carlos Sainz. Y recordemos que Alonso se va a dedicar solo a intentar pasar a la Q2 para ayudar a su compañero Ocon a meterse entre los tres primeros, entre los 10 primeros de la calificación en la Q3, porque se trata de pensar en la carrera. Sale último por esa penalización de motor y el objetivo de Carlos Sainz es estar entre los 5 primeros. Terminó segundo, los libres 3.
Bueno, pues va metiendo codos entre la gente que va hablando del Barça-Real Madrid para contarnos cómo termina esta calificación, aunque ya tenemos un dato importante para nosotros. Fernando Alonso va a salir último en el día de mañana. Tenemos votos también, Gran Premio de Emilia-Romagna. Es el último gran premio de Valentino Rossi en Italia. Le quedan tres nada más para poner fin a una exitosa carrera. Luego nos cuenta Borja González, porque además Quartararo podría ser campeón del mundo mañana en MotoGP. Venga, vamos con el Barça-Real Madrid. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me. Yo creo que para un clásico no hay un claro favorito en el partido. Nosotros jugamos en casa, tenemos nuestra gente a nuestro lado, nuestro apoyo. Yo no tengo este miedo, y son grandes partidos para jugar y de poder demostrar una vez más que tenemos un buen equipo.
La preocupación es normal, a veces el miedo,
porque el miedo son sensaciones positivas, porque si no tienen, si tú no tienes miedo, te enfrentas al león pensando que es un gato. Entonces el miedo es una sensación bastante constante. No estoy terrorizado, esto nunca me terrorizo para un partido, porque pienso que hay cosas peores en la vida que perderlo.
Barcelona, Real Madrid, 4:15 de la tarde. Saludo en Barcelona. Hola, Elena Condiz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Y Miguel Ángel Díaz en Madrid todavía. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, pues vamos a contar noticias. No hay grandes historias, grandes novedades en la lista. Hemos llegado sabiéndolo casi todo. Pero por recordar, noticias del día en el Barcelona para el partido de mañana, Elena.
La buena noticia positiva para el Barça es que Jordi Alba está para jugar, lo ha asegurado Koeman. Se ha probado en el entrenamiento de la mañana, ha tenido buenas sensaciones después de sufrir unas molestias en el tobillo derecho en el partido del Dinamo, y va a estar en el Clásico. También va a estar Eric García, que vuelve tras sanción, se lo van a perder, ya lo veníamos contando. Araujo, Pedri y Dembélé no se han recuperado a tiempo, tampoco Braithwaite, que también está lesionado.
¿Y en el Real Madrid, Miguel Ángel?
Como venimos contando, Benzema se ha entrenado con normalidad, recuperado ese golpe en el empeine, mañana va a ser el titular. Entran en la convocatoria Carvajal y Hazard, que de inicio van a estar en el banquillo. Cuatro ausencias por lesión: Isco, Ceballos, Bale y Jovic. Y en el once, solo una duda, ¿quién va a ser el lateral derecho? Se va a mantener Rodrigo en ese tridente ofensivo con Vinicius y Benzema, con Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo. Mendy en el lateral izquierdo, los centrales van a ser Alaba y Militao. Yo creo que Nacho va a ser el lateral derecho y Courtois el portero.
Es el primer clásico en mucho tiempo sin Leo Messi, es el primer clásico en mucho tiempo sin Sergio Ramos. Hay pocas estrellas, la más brillante sin duda es la de Benzema, pero hay muchos jugadores o algunos jugadores que llevan una carrera muy exitosa. En el Barcelona, por ejemplo, Piqué, Busquets, y en el Real Madrid, Modric, Kroos o Casemiro. Y hay jóvenes muy prometedores que veremos dónde terminan, como es el caso de Ansu Fati o de Vinicius. Saludo a la gente que les va a acompañar durante un rato hablando de este partido. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches.
Muy buenas
David
a todos.
Bernabéu, hola David.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
Ciro López.
Muy buenas, ¿cómo estás, Corro?
Hola, Ciro. Y Guille Usquiano, que se ha quedado después del Athletic Bilbao Villarreal. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola, Corro.
Bueno, pues casi es por las preguntas que le han hecho a Koeman y a Ancelotti, sobre si tienen miedo por lo que va a pasar en el partido, habla de las debilidades que pueden tener los dos equipos. No sé si pensáis, y ya arrancamos con esto, ¿quién tiene más miedo? ¿Si Koeman o quién debe tener más miedo? ¿El aficionado del Barcelona o el del Real Madrid? ¿Qué piensas, Dani?
Hombre, debería tener más miedo el Barça porque está un poco peor. Yo insisto en que no creo que haya un abismo entre los dos. Si coges esta semana, sí, porque la imagen contra el Dinamo es horrible y la imagen del Madrid es buena goleando en la Champions, pero si coges la temporada, a mí no me parece que haya un abismo. De hecho, bueno, la clasificación así lo dice. Pero es verdad que por miedo el Barça, porque el Barça no sabe a qué juega, el Barça tiene problemas en defensa, no digo que el Madrid no, pero el Barça más. Por todo esto, yo creo que el momento social, económico y deportivo del club hace que el culé tenga que estar un poco más preocupado que el merengue.
Bernabéu,
además,
para
juega
ti
en casa y tiene más presión.
Para ti, bueno, Bernabéu, ¿quién debe tener más miedo?
Lo que me satisface es que Koeman haya dicho hoy que hay que salir sin miedo al partido. Vamos a ver si por primera vez ante un grande hace un planteamiento sin miedo, porque hasta el momento no ha ganado prácticamente ni un solo partido grande, quitando la vuelta esa del Sevilla la temporada pasada en partido de Copa, semifinales, después para remontar un 2-0, pero en la mayoría de partidos ha hecho planteamientos reactivos, ha dado la sensación de que no hay bien consonancia lo que hacía su equipo con la grandeza del Barça, más allá de que esté en una situación complicada ahora mismo por plantilla y por potencial, etcétera. Y bueno, espero que sea coherente con lo que ha dicho hoy en rueda de prensa. Yo creo que al nivel que ha competido el Barça últimamente no le va a dar para ganar al Madrid. Tendrá que elevar el listón, pero ya sabemos que estos partidos yo creo que tienen vida propia, ¿no? Hemos visto Barças incluso peores ir al Bernabéu y puntuar, y con el Real Madrid lo mismo en el Camp Nou. Por tanto, bueno, está todo abierto, pero hay que mejorar el nivel, si no va a ser complicado.
Roberto, ¿quién debe tener más miedo mañana?
A mí me ha sorprendido que Ancelotti utilizase la palabra miedo por primera vez sin que nadie le preguntásemos en rueda de prensa. Yo creo que había escuchado a Koeman hablar de ello. Yo creo que el Real Madrid no tiene que tener ningún miedo, y Ancelotti menos, pese a que en el Camp Nou nunca ha ganado y no guarda buenos recuerdos, que fue eliminado allí de Champions con el Milan y con el Paris Saint-Germain, y con el Madrid perdió en las dos ocasiones que ha visitado. Yo creo que si decimos miedo, más Koeman, porque creo que si pierde mañana con claridad, su puesto correría peligro. O sea, si hay miedo, lo ligaría más a la figura del entrenador del Barça, pero también es verdad que no me gusta el exceso de euforia que sí veo en alguna parte del madridismo, que habla de goleadas y de un triunfo muy claro, que en estos partidos ir así de antemano, pues luego te suelen partir la cara.
Ciro.
Sobre lo que decía Roberto Morales, ha asegurado el presidente Laporta en La Sexta que Koeman seguirá pase lo que pase mañana y que merece la confianza.
Sí, ha sido la entrada de uno de los actores de esta mañana, que le han preguntado ahí casi a la carrera, he dicho, pase lo que pase, Koeman seguirá. Ciro, ¿los miedos para quién?
No, más que miedo, ¿quién se juega más, no? O lo que percibes entre los aficionados. O sea, yo por primera vez en muchos años veo mucho pesimismo en Can Barça, entre la afición del Barça. Casi todo el mundo, yo creo que si hicieras una encuesta mañana antes de empezar el partido en los alrededores del Camp Nou, casi el 80% daría como favorito al Madrid. Se juega más el Barça, entre otras cosas porque el Madrid juega en el Camp Nou y, bueno, entra dentro de lo que podría catalogarse de normal el que puedas perder con el Fútbol Club Barcelona. Y, por tanto, bueno, si alguien tiene que tener miedo y donde están muy atemorizados es en Can Barça, no en el Bernabéu.
¿Y Guille?
Sí, estoy un poco de acuerdo con todos. Se juega más el Barça porque juega en su estadio, porque está peor clasificado, porque está peor en Champions. Lo que pasa es que estos partidos han demostrado que no importa mucho cómo lleguen los dos equipos, que tienen vida propia, y por lo tanto yo sí que creo que llega mejor el Madrid, pero que perfectamente puede ganar el Barça el partido.
Buscando el periodismo siempre algún titular que agarrarse, aquí desde hace algunos días hemos dicho que para mí hay un jugador que está por encima de todos, que es Benzema, para mí, no sé si veis alguno que os parezca que está por encima de él. Y luego, por comparar iguales o carreras en el mismo punto de salida, se está comparando mucho a Ansu Fati con Vinicius, que veremos qué son capaces de hacer los dos mañana. ¿Os parece que hay un duelo ahí, que se persigue algo en este Ansu, que vamos a echar la mirada al Ansu Fati y Vinicius, o cómo lo veis?
Bueno, es un poco artificial todavía, ¿no? Porque prácticamente están empezando.
Fíjate si habrá poco Bernabéu que miramos hacia ese lado, ¿no?
Sí, pero nos tenemos que agarrar a algo, lógicamente, porque va a ser el primer clásico sin Messi ni Cristiano, ¿no? O sea, sin ninguno de los dos. Y entonces, bueno, pues para vender el partido está bien, porque además son dos futbolistas bastante mediáticos pese a su juventud y se pueden comparar. Si directamente hacemos la comparación, yo creo que Vinicius llega mejor que Ansu al partido porque llega con más continuidad, con más actividad. Ansu ha estado 11 meses en el dique seco, pero hay que recordar, hay un dato que es demoledor. Ha jugado Ansu 56 partidos menos de liga que Vinicius y lleva más goles en la liga Ansu que Vinicius. Con lo cual yo creo que es un futbolista que lleva el gol incorporado mucho más que Vinicius y que puede ser más completo en el futuro que Vinicius. Pero bueno, esto es hablar del futuro y lógicamente todas sus virtudes, tanto las de Ansu como las de Vinicius, van a tener que ser demostradas con
el paso de los partidos. Es una comparación viciada, o sea, es un poco lo de Cristiano y Messi. Es que son distintos, es que no tienen nada que ver. O sea, es que
bueno, en el caso de Cristiano y Messi, uno era bastante mejor que el otro, pero bueno.
Para lo que necesite tu equipo también. Técnicamente.
Vengamos al presente.
Creo que a veces se ha menospreciado a Cristiano y marcando unas diferencias abismales con Messi, y yo siempre digo que depende del equipo que tú tengas, de las necesidades que tú tengas. Para unas cosas es más completo Messi y para otras yo creo que era más completo Cristiano.
Vengamos al presente,
vamos al presente. Yo digo que también es una comparación que no tiene mucha razón de ser. En lo único que se pueden parecer es en la juventud. Uno es un jugador desequilibrante, el otro es un hombre gol, como es Ansu Fati. Uno llega, como decíais, pues con dos temporadas o tres temporadas seguidas jugando, si no habitualmente, pero con bastante ritmo de competición, y Ansu Fati llega con los partidos que lleva, pero no les podemos comparar como goleadores. Es que Ansu Fati es un goleador y Vinicius no. Lo más destacable de él, y si llega a triunfar y ser una estrella rutilante en el fútbol mundial, no va a ser por los goles, sino por otras muchas cosas, otras grandes virtudes que tiene.
Déjame un segundo solo, guardad la opinión a los que no habéis hablado sobre este tema. Tenemos la suerte aquí en la cadena COPE de contar con alguien que le vio venir a Ansu Fati, que es Minguella, que ha recordado hoy en la asamblea que es miembro de la factoría Minguella. Hola, José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Que había que animar a que...
Hombre, claro, que era un funeral, ¿no?
Suerte de ti, José María.
¿Cómo te han aplaudido, Minguella, después de tu intervención?
La gente se está... Bueno, quería alargar más, pero digo, déjalo.
Oye, no, hay gente que se enrolla demasiado en la asamblea.
Minguella, por tus manos ha pasado Maradona, Messi y ahora Ansu Fati. ¿Qué ves en Ansu Fati? Que estamos hablando un poco de lo que puede ser un Ansu Fati, Vinicius. Solo te llamo para preguntarte eso. ¿Qué ves en Ansu Fati que te... A lo mejor estamos exagerando, a ti te parece que no, o que, ¿cómo lo ves?
No, mira, Chupado es un jugador que se está haciendo, se está en formación. Es un jugador, es decir, Ansu Fati llega de Herrera, de un pueblo de provincia de Sevilla, captado por Albert Puig, que era un hombre muy importante en el fútbol base del Barça, que ahora está en Japón, y por mi hijo Junior Minguella. Entonces, pero el jugador que traen no es él, es uno, su hermano se llama Ibrahima.
Sí.
Y viene Ibrahima y viene toda su familia, la hermana, el otro hermano, los padres, todo esto. Y los padres, lo dijo el día del primer éxito de Acho, lo dijo aquí en esta emisora, que estaba muy agradecido a mi familia porque habían estado varias semanas o meses en mi casa, porque es que en aquella época no había sitio, no había presupuesto en el Barça para toda la familia y colocaron al chaval, a este, ¿cómo se llama?, Ibrahima, en la Masía y todos los demás en mi casa. Y entonces, bueno, ahí empezó y luego fue creciendo.
Pensión Minguella era entonces eso.
Sí, era el show y mi mujer y la gente que había por allí y tal. Bueno, nada, esto es una anécdota que la recuerdo porque lo dijo Fati aquí, me acuerdo, en este programa.
El día que debutó. Sí, sí.
El día que debutó. Bueno, entonces, si no, no lo recordaría porque tampoco es que uno tenga una hostelería allí para ir.
casi.
Alguna habitación tenemos, ¿eh? Alguna habitación tenemos.
Alguna habitación sí hay, sí.
Bueno. Ya iremos a ver si nos arreglas y haces unos cracks mundiales.
Bueno, entonces bueno, pues así tal. Y Ibrahima ganó premios de mejor jugador en torneos, que yo lo he visto. Ibrahima, el hermano mayor. Luego Ibrahima se quedó y empezó a aparecer Ansu. Y Ansu jugaba delantero centro. Y no es un gran goleador. Cuidado, yo escucho que es gran goleador. No es un gran goleador. Sí que en el primer equipo del Barça ha hecho cada vez que ha salido gol, lo cual es de un éxito sensacional. Pero la posición de toda la formación de cadete y de infantil y todo esto, él jugaba de 9. Y hablando con Vaquero varias veces, le convencimos también al padre de que sería mejor que jugase en la banda y de la banda entrara adentro. Porque él no es un jugador que tenga, hasta ahora, puede mejorar un gran remate de cabeza. No sé si le habéis visto hacer muchos goles de cabeza.
Bueno, marcó en Pamplona.
Bueno, puede hacer uno y tal, pero no es un gran remate, no esto. Y bueno, su gran jugada es desde la izquierda entrar hacia la derecha y entonces con la derecha la coloca en cualquier lado con un tiro fuerte, duro y tal. Entonces, ahí cuando ha salido lo ha hecho magnífico, pero lógicamente ahora después de esta larga lesión, de esta grave lesión, el chico pues tiene sus precauciones y creo que Koeman lo está cuidando bien. Y no va al carro de los medios y de todo que vosotros pues hacéis vuestro trabajo, de qué tal, de qué ancho y todo esto. Este momento es un chico que ha estado 10 meses en el en una lesión y 4 operaciones. Esto es una cosa que yo creo que es un milagro que esté jugando, mira lo que os digo.
¿Dónde le ves cuando termine su carrera? ¿Dónde le ves, Minguella? Es dificilísimo decir esto, pero ¿dónde le ves? ¿En qué punto de la galaxia de futbolística? ¿Dónde va a estar Ansu Fati?
Esto la verdad que es ahí sí que es complicado porque ahí mira, este es un chico que tiene muy buen carácter, que es buena gente, que es tranquilo. Hasta ahora, de lo que yo he conocido, porque íbamos por allí, llevamos a los cónsules de Guinea-Bissau, lo llevamos allí cuando estaban los hermanos en la Masía, y allí y tal, el tema de los papeles, todo esto y tal, y era un chico callado, es un chico callado, un chico divertido, tiene su grupo de amigos y todo esto. Bueno, yo creo que tiene mucho carácter de ganador, pero... La carrera de un jugador depende de muchas cosas. Él tiene condiciones para ser un gran jugador y yo tengo mis dudas de que sea un crack único, vamos a decir. Tengo mis dudas. Y hasta ahí... Ojalá me equivoque, pero ahora mismo creo... Y sobre todo, la recuperación. A mí me da un poco de grima que no vuelva a tener unas molestias y todo esto, que entonces, porque ahora parece que mentalmente se ha lavado, no tiene problemas, juega con mucha seguridad, con mucha desenvoltura, y esto quiere decir que no está pensando en la rodilla. Si tuviese una recaída, aunque fuese de otro tipo, podría ser. Él, cuando tuvo 15 años, cuando tenía 15 años, tuvo una lesión muy grave, pero
la tibia, ¿no?
Era rotura de, sí, limpia de hueso, pero estuvo en el hospital San Juan de Dios, ingresado 15 días, y estábamos allí todos en una habitación muy pequeña, me acuerdo, la madre, el padre, yo iba de visita una vez, fui tampoco y tal, pero no había mucha seguridad de que aquello quedase bien. Afortunadamente estaba en fase de crecimiento y quedó muy bien y nunca más tuvo ningún problema, pero fíjate qué mala suerte este chico, que con 18 años ya ha tenido dos lesiones graves.
Muy graves. Minguella, historia viva del Barça, no te molestamos más. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta nada, vosotros, seguid. Chao. Hasta luego.
Bueno, y el otro nombre es Vinicius. Yo cuando tengo que hablar de Vinicius llamo a Tati Mantovani, que es compañera de TNT Sport Brasil y que sigue la carrera de Vinicius, para que nos diga en qué punto está Vinicius de su carrera y qué impacto está teniendo en Brasil. Hola, Tati, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me imagino que el partido de mañana en Brasil, el Barça-Real Madrid, la careta de entrada es Vinicius, ¿no? Cuando Barça-Real Madrid sale Vinicius, ¿no?
Sí, ahora todos los partidos de Madrid en Brasil sale Vinicius. Sale Vinicius, sale Rodrigo, pero vamos, esos dos.
Vinicius, ¿en qué punto está Tati de su carrera en el Real Madrid, que tú que le conoces bien, cómo está? Él siempre se ha mostrado muy tranquilo a pesar de los fallos, pero ahora la vida le va bien. ¿Cómo se encuentra él?
Nosotros siempre destacamos cuando hablamos que Vinicius es un chico que tiene una personalidad y una cabeza muy fuerte para todo, para lo bueno, para lo malo. Él sigue haciendo siempre la misma cosa, tiene ya su forma de trabajar y tiene muy claro dónde quiere llegar. Él quiere hacer cosas grandes, quiere triunfar en el Madrid, pero claro, solo tiene 21 años. Y yo ya mingué a hablar de Ansu Fati y me parece que con Vinicius tenemos que tener el mismo cuidado. Tampoco pensar que puede hacer cosas que todavía no lo hemos visto hacer, pero tampoco decir que no puede, ¿sabes?
Él tiene dos suertes, una que en el Madrid está Benzema, que es la estrella del Real Madrid ahora mismo, y que en Brasil él no es la estrella, ni mucho menos, que hay otros jugadores que son más estrella que él, ¿no?
Sí, eso sí. En Brasil él no carga con el peso, hasta porque le hemos visto muy poco hasta ahora con la selección, lo que es una pena también, y estamos pidiendo a Titi que le ponga más, porque le queremos ver más. Pero en el Madrid le viene muy bien tener a Benzema al lado, porque le quita un poco de esa presión de tener que ser él, un chico de 21 años, con la camisa del Madrid, que solucione solo partidos.
Gracias, Tati. Tati Mantovani, TNT Sport, Brasil. Un abrazo, gracias.
Nada, un abrazo.
¿Sabes, Corro, cuál es el problema en todo esto? Que venimos de un duelo sin parangón entre Messi y Cristiano, que ha durado 15 años prácticamente, o 13 o 14 años, con dos futbolistas que marcaban diferencias, pero es que decidían partidos uno detrás de otro.
No, eran dos superestrellas. Estos son dos niños que están empezando a andar.
Pero aunque se confirmen en el futuro como cracks, que va a ser muy difícil ya
de llegar a estos
jugadores,
no, sí,
que
sí,
te
supuesto,
ganen partidos uno detrás de otro cada tres días durante tanto tiempo. Entonces,
aquí el problema...
Un segundo. Que ha terminado la Q1 y si no, Carlos Miguel no mete Q2. Carlos, ¿cómo ha terminado la Q1?
Bueno, pues han pasado los dos españoles. Sexto, Carlos Sainz, y además con un solo intento de blandos, con lo cual ahorra neumáticos para la Q3, o incluso ahora mismo para la Q2, que ya está empezando a disputarse. Delante, el más rápido ha sido Leclerc, pero con un segundo intento, por delante de Verstappen y Pérez. Han estado discretos los dos Mercedes, octavo y noveno Hamilton y Bottas, y ha pasado también Fernando Alonso, décimo cuarto, con su compañero de equipo décimo tercero. Ahora en la Q2 le va a dar rebufo para ver si puede con acercarse a los 10 mejores puestos.
Recuerdo, Alonso, haga lo que haga, sale mañana último en Austin, en Texas, en el Gran Premio de las Américas. ¿Estabas diciendo, Roberto?
Sí, que está muy de bajón. Yo creo que el duelo Messi-Cristiano ya hace años que desapareció, por desgracia, del fútbol español, que el tiempo pasa, que podemos echar de menos más reciente la figura de Leo, pero que a mí me ilusiona mucho ver este nuevo enfrentamiento. Es que son dos jugadores que... que van a marcar seguro, igual que Mbappé, que Haaland, pues aquí en España, de momento lo marcan ellos el presente y yo creo que van a marcar el futuro.
Peldaños por debajo de los dos que has dicho, ¿no?
Aquí, sí, peldaños.
Bueno, sí, pero ahora mismo, a lo mejor también muestra la realidad que estamos viviendo en la Liga, que hemos bajado peldaños respecto a otras ligas, pero yo creo que Ansu Fati está actuando con un descaro, con el 10 a la espalda, que invita a ilusionar al barcelonismo. No se le puede poner la presión de Messi, pero es un chaval que con la selección se ha salido nada más llegar y con el Barcelona también lo ha hecho bien antes de la lesión y ha vuelto por la puerta grande.
Es más una comparación mediática que real, ¿no? Quiero decir, yo creo que el partido lo marcan que tenemos todavía, por suerte, muchos veteranos de buen nivel. Benzema, Modric, Kroos, Casemiro, Busquets, Jordi Alba, esto no es fácil encontrarlo todavía en el fútbol mundial. Y luego estos son dos estrellas emergentes en una situación muy distinta. Uno entró en la Liga Española jugando muy bien y ha vuelto bien después de la lesión. Y otro, yo creo que lo que hay que destacar en Vinicius es la mejoría que ha tenido este año. El año pasado no podía compararse con Ansu Fati, ahora la comparación aguanta. Habrá quien le guste más a Ansu Fati, me parece que su techo es más alto, pero que ya la comparación aguante de Vinicius creo que habla de la mejoría brutal que ha tenido este año.
Hasta hace poco la comparación de Vinicius era con Dembélé, porque eran jugadores parecidos, desequilibrantes, que disparaban mal, resolvían mal, tomaban decisiones mal, pero que se iban en uno contra uno y esa pantalla se la ha pasado ya Vinicius. Yo creo que el problema o el motivo por el cual hacemos esta comparación es el Barça, porque el Madrid, si te fijas, tenía Cristiano, tenía Benzema, que era una estrella mundial, pero era secundario al lado de Cristiano, se ha ido Cristiano, ha ocupado ese espacio Benzema. El Barça es que se ha cargado de un plumazo al principal y a los secundarios, porque se cargó primero a Luis Suárez, secundarios dentro, o sea, comparado con Messi, se cargó a Griezmann, se carga a Messi, entonces, ¿qué vas a vender del Barça? ¿Vas
no,
a vender
no tienes Memphis? Espejo para Benzema, no puedes
¿vas
hacer...
a vender Memphis?
Benzema, Memphis, sí, ¿no? Es que, no, es que no, le no queda puedes. Pequeño, en este momento, le queda, no, sí, me lo veremos mañana lo que pasa, pero es cierto que por méritos le queda bastante pequeño. Oye, ¿de público sabemos mañana, Elena, cómo va a estar el asunto? Porque es uno de los temas de toda la semana.
Por primera vez en años, un clásico no va a llenar el Camp Nou. En el club, la previsión más optimista, me decían que esperan unos 80.000 aficionados, ya sabéis que el aforo es de 99.000, así que será la entrada más pobre en un Barça-Madrid en los últimos años. El último prepandemia fueron 94.000. Tiene una explicación, ya la hemos ido contando, la excedencia de 26.000 socios esta temporada, además de la caída del turismo. Se han puesto unas 40.000 entradas a la venta, las de gol y córner ya esta mañana estaban agotadas y ahora estaba consultando y quedan en tribuna y en lateral, que van de los 150 euros a 1.200 euros, pero que son las VIP, ultra VIP. Habrá mosaico, como en cada clásico, y va a sonar el himno del Sega 2, que es una tradición que se cargó Bartomeu y que va a recuperar la puerta porque estará en el palco el presidente de la Generalitat.
Dijo el otro día que cada vez que vaya el presidente de la Generalitat que pone el segador antes del partido. Oye, luego está el árbitro, Sánchez Martínez y González González, que en la previa parece que en el club, en el Real Madrid, no ha gustado esta designación. Vamos a ver qué tal les va la vida. Tú, Pedro Martín, que tienes confianza en que Sánchez Martínez y González González no provoquen un fouto Pedro Martín.
En Sánchez Martínez tengo confianza.
Sí, en González González
en
no.
En González González y en el VAR en general no.
Entonces, no por González González, sino por el VAR.
Por el VAR, sí. O sea, es que de ahí puede salir cualquier sorpresa. Es como una chistera.
Pero Sánchez Martínez, que en el ranking tuyo, sí, no, va bien.
Este año está muy bien. ¿Sí? La temporada pasada empezó flojita, acabó bien. Y lo mismo que ha acabado la temporada pasada bien, ha empezado bien la temporada también. Así que yo en Sánchez Martínez confío plenamente. En muy el VAR no.
Joan Baggiori, hola Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Oye, un poco de asamblea y luego tengo una cosa para divertirnos un rato si me prestáis vuestra presencia. La asamblea, Joan Baggiori, te has comido el otro día, no sé si son 5 y 6 o 6 y 5, pero 11 horas, ¿no?
Un héroe,
sí,
un héroe.
5 y 6.
5 y 6, no está
cinco
mal.
El domingo
pero
pasado.
Es mejor así, ¿eh?
Hombre, sí, porque 11 seguidas. Si 6 seguidas cuestan, 11 seguidas estaría frito ahora mismo.
Bueno, los titulares que deja la asamblea, que tenía un par de asuntos peliagudos Laporta, los ha sacado adelante, ¿no?
Sí, el gran titular yo diría es que Laporta saca adelante los dos grandes puntos. Le han aprobado esos dos puntos que eran de vital importancia para la Junta. Uno es la financiación para el Espai Barça de 1.500 millones. Eso sí queda pendiente de ratificación en referéndum, porque Laporta ya se había comprometido a ello, a pesar de que la Asamblea, hay que decirlo, es plenamente competente para aprobarlo. Y después el otro punto clave, también vital para la gestión de Laporta en los próximos años, era la suspensión temporal del artículo 67, que dice que si cierras dos mandatos con pérdidas, estás obligado a dimitir. Elena Ford, la vicepresidenta, ha dicho hoy que en 2 años es imposible revertir la situación. Así que no, si no se aprobaba eso, en 2 años o tenían que dimitir o vender patrimonio o vender futbolistas. Se ha aprobado, así que, bueno, gana aire y tiempo Laporta para revertir la situación económica del club, que, como todo el mundo sabe, es muy mala.
Y luego ha tenido un jaleo con la gente de Las Peñas. Tenemos un fragmento de una interlocución de uno de los peñistas con Laporta, que esta la ha perdido, ¿no?
Sí, es la única votación que ha perdido en toda la asamblea, porque le han aprobado todas las reformas de estatutos menos esta. A ver si lo explico bien. El tema es que hay un organismo que es la Confederación Mundial de Peñas, que hace como un poco de intermediario, de representante de las peñas con el club, y que maneja su presupuesto propio, y Laporta lo que quería es que la relación fuera directa entre el club y las peñas y cargarse la Confederación Mundial de Peñas. Han intervenido ahí varios presidentes de federaciones de peñas para defender su gestión. Eso ha generado una fricción o un debate elevado de tono entre Laporta y el presidente de la Federación de Peñas de Canarias. Ha sido el momento de más tensión de toda la asamblea. Pero bueno, al final los socios han votado. Se requerían 2/3 de la asamblea para modificar los estatutos. Y por solo 2 votos las cosas se quedan como están. Y esa batalla es la única que ha perdido Laporta.
El conflicto ha sonado así.
Parece que el club nos ha pagado este dinero y nosotros nos hemos ido de viaje al Caribe. No, nosotros hemos hecho fomento del barcelonismo.
Y lo podéis seguir haciendo sin pertenecer a la Confederación
Mundial de
Peñas. Claro,
Jan, pero es que...
O no.
Sí.
Hace mucho tiempo que te conozco.
Claro,
y
por eso me da rabia cómo nos trata.
Y sé que vas de buena fe, pero te estoy diciendo los números que salen de la contabilidad del club.
Bueno, sentémonos. Somos todos del Barça, como acaba de decir un socio aquí. Eso. No somos del Madrid. Ustedes nos han declarado una guerra y no se han querido sentar a hablar en ningún momento.
No, señor. Bueno, Yamal, creo que ya has tenido tu momento. Te digo una cosa. El club no quiere seguir con ese convenio que nos habéis forzado a firmar por 10 años.
Bueno, un poco de salsa en la asamblea del Barcelona. Oye, ¿sabéis cuándo el campo nuevo del Barcelona, sobre qué año sería? ¿En qué año estaría listo el campo nuevo?
2025. Si se cumplen. Sí, la idea es empezar las obras este verano, en el verano del 2022, y terminarlas en el 25. Por cierto, que Laporta, recordarás que hace unas semanas dijo que si durante un tiempo se tenía que dejar de jugar en el Camp Nou para avanzar con las obras, su idea era ir a jugar al Johan Cruyff. Eso ya lo ha descartado prácticamente hoy y ha dicho que las dos opciones viables son o ir a Montjuïc o, si no, seguir jugando en el Camp Nou mientras se realizan las obras.
Pero eso del plazo de las obras, ojito con eso, ¿eh? Porque sí, claro. El proyecto anterior se aprobó en 2014 con un referéndum, ¿eh? Y estamos en 2021 y no se ha puesto ni la primera piedra.
Sí, sí.
Entonces, creo que hay que confiar en una junta que acaba de entrar y acaba de ser votada mayoritariamente, pero venimos de todo esto y ahora Laporta reformula este proyecto. Parece difícil que en 3 años...
Bueno, para Batllori y para los oyentes traigo un divertimento, que vosotros... No es el juego del calamar, ¿eh? Pero es un poco... Tiene sus riesgos. Tengo seis momentos muy icónicos de los Barça-Real Madrid. No solo de la Liga, ¿eh? Y no solo en el Camp Nou, sino de todas las competiciones. Entonces, yo voy a poner un momento a cada uno. El orden va a ser así. Siro, tú vas a ser... El primero vas a ser tú, ¿eh?
Vale, voy.
Sí, es así, ¿eh? Siro, Senabre, Bernabéu, Guille, Roberto Morales. Ese es
habrá que adivinar.
Bernabéu se lo sabe todo. Entonces, Corro, le preguntas por un partido del año
88. Vamos a verlo.
Y se lo sabe todo.
Vamos a verlo. Elena.
Todo.
Elena, no Miguelito y Batllori.
A nadie que sepa tanto.
Elena,
al rebote.
Estáis al rebote, por si fuera necesario.
Entonces, Miguelito, échame una mano.
Yo pongo un momento icónico. No tenéis que adivinar el momento. Y cuando lo digáis, no contéis la historia de ese partido, porque a lo mejor hago una pregunta y la matamos. O sea, situamos un poco el momento, o sea, lo va a entender, o sea, lo va a identificar cualquier aficionado. Y luego, sobre eso, yo hago una pregunta primero a Siro. Que si, vale. 5 segundos, ¿eh? Si Siro no acierta, digo, rebote Senabre. Que Senabre no acierta, rebote Bernabéu, ¿vale?
Me queda todo Bernabéu, no te preocupes.
Bueno, espera, vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo. Bueno, este es uno de los momentos... Son todos del siglo XXI, ¿eh? No he traído ninguno de la época de Di Stéfano, ni de Kubala, ni de ninguno de estos, ¿eh?
Eran los que yo me sabía.
Bueno, pero escucha,
yo tengo memoria de pez.
Pero este es rozando el siglo XXI, ¿eh? Este, pero es muy icónico y lo vais a identificar enseguida. Fragmento 1.
Juega de cabeza Jeremy, el balón vuelve al Barcelona, ahí intenta irse Zenden, ha cortado bien Fernando Redondo, puede haber peligro en el contragolpe, Sabio intenta penetrar, cuenta un elta, atención a Raúl que puede llegar, gol, empate Raúl. Llegó el empate de Raúl que indicaba silencio para
Bueno, está clarísimo, ¿no? ¿Sabéis cuál es?
Sí, sí, sí.
Qué fácil.
Barça 2, Real Madrid 2.
El más sí. fácil para sí.
Liga 99-2000.
2000, sí, sí.
Raúl pide silencio después de marcar el segundo gol. Entonces, Ciro, la pregunta, atención. La pregunta es, nombre del portero del Barça al que Raúl le marca dos goles. Tiempo.
El que fue el de Celta de Vigo, francés. Ay, Dutruel.
Rebote Senabre.
Rutgers.
Punto para Senabre.
Oh, bien, vamos.
Estaba claro, me está esperando aquí yo, ¿eh? Me está esperando aquí.
No, escucha, escucha, no os frustréis mucho.
No iba muy lejos yo, ¿no?
No, bueno, sí.
Es de esa época, ¿no?
Dutruel, sí.
Cero puntos para
Senabre. Un año después. No, Dutruel fue posterior ya con Serra Ferrer.
Escucha, no os frustréis mucho porque a lo mejor en la pregunta no os toca muy de lleno. Pero sí. El rebote sí, ¿vale? Entonces, bueno, vale. Segundo es para Senabre, ¿vale? Este es sonido.
Ah, yo puedo sumar el rebote y otro, ah, fantástico.
Claro, ahora si aciertas tienes dos puntos.
Tienes
¿ya?
un punto tú ya, Senabre.
Vamos allá, para Senabre.
A ver. Bueno, es que el sustituto Mitchell ha perdido hoy 0-3 en casa, ¿eh?
Ah, sí,
con la Unión Deportiva, Las Palmas.
Ronaldinho con el balón, atención a Ronaldinho, tratando de jugar ese balón, ese balón. De Messi, Messi. ¡Messi! ¡Gol!
El gran Andrés Montes. La sexta, sus locuras, están bien. Te voy a dejar largo, porque hice cosas.
Espectacular gol de Messi, 3-3 en el marcador, 6 goles, ¡qué partido! ¡Viva el fútbol!
¡Qué seguridad para la definición! Ha sido una definición maravillosa. Salir del dribbling, apuntarle a un palo bajo, fuerte, realmente...
Minuto 90.
Es más el daño que le hace al Real Madrid que el bien que le hace al Barcelona este empate, pero cambia totalmente la psicología del
pero,
Barcelona.
Aparte de llevarse un hat-trick para Messi, le hace mucho bien al Barça. Ten en cuenta que sigue el Madrid a 5 puntos, no se le acerca a 2 puntos a un partido. Aquí lo tiene todavía a 2 partidos. Pero
mira,
fíjate
mira,
cómo la lleva.
Mira.
Qué pegadita al pie. Qué disparo duro,
golazo.
Cruzado. Vaya golazo.
¿Qué le cantamos? ¿Una de Palito Ortega? Yo sé que este verano te vas a enamorar.
Me encanta. Bueno, muy claro también, ¿no?
Sí, sí, lo tengo
año,
claro.
Año 2006-2007, Barça 3, Real Madrid 3, ¿vale?
Acabaría perdiendo la Liga al Barça.
3 goles sí. de Leo Messi. Atención, pregunta para Senabre.
Sí.
Messi hizo 3 goles, pero ¿qué jugador del Real Madrid hizo 2? Tiempo.
Van Nistelrooy.
Sí, señor. Punto
oh.
para Senabre.
Oh. Qué memoria, ¿eh?
Y expulsaron bien, a Ulegué. Me acuerdo que expulsaron
sí,
a Ulegué.
Expulsaron a Ulegué en la primera parte.
Tenía, segunda pregunta, ¿eh? Para preguntar eso, lo de Ulegué. Bueno.
Pero, ¿qué gano? Dame algo.
Hombre, ya veremos. Ya veremos. Dame dinero, jamón de Navidul.
Bueno,
ya veremos.
Facilitas. A ver ahora, ¿eh?
Bueno, pregunta para Bernabéu. Al rebote, ya digo, el rebote siguiente es para Guille, ¿eh? O sea, pregunta para Bernabéu. Bueno, sonido para Bernabéu.
Espera que arranca Sergi Roberto. Hacen una superioridad numérica los jugadores del Barça. André Gómez tiene el balón. Se la da Jordi Alba. Jordi Alba a Messi. Llega Messi. Chuta gol. Gol, 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 gol de Messi.
¿Veis cómo quedaba?
Gol de Leo Messi. En el 92. Marca Leo Messi. Marcó Leo Messi. Se quita la camiseta.
Lo tienes claro, ¿no, Bernabéu?
Sí, sí. El 2-3.
2-3.
93.
16-17.
93.
Te Liga va a decir 17, el árbitro, 17. Los calcetines.
Vamos allá, ¿eh? Vamos allá. A ver. Pregunta para David Bernabéu. Este gol es en el 91, pero en el 85 empató el Madrid. ¿Qué jugador empató? ¿Tiempo?
James.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, vamos.
Es que le sobra.
Muy bien, muy bien.
La pregunta era bastante difícil.
Muy bien, muy bien.
No ha tardado ni medio segundo en contestar.
Lo has dicho como ofendido. De que...
A centro de Marcelo, además.
Muy bien, muy bien.
Vamos a preguntar a alguien fue expulsado en ese partido.
Un momento, la siguiente es para Guille, pero acaba de terminar la Q2. Carlos Miquel, ¿cómo ha ido?
Bueno, pues ha pasado la Q3 Carlos Sainz, como era de esperar, está sexto, el más rápido ha sido Verstappen, ya asoma la patita Lewis Hamilton, van a salir casi todos los de delante, tercero Norris, cuarto Leclerc, con el neumático medio, menos Carlos Sainz, que tendrá que salir y arriesgarse, porque es el peor para carrera, con el neumático blando, con el que ha hecho el mejor tiempo en esta Q2. La labor de Alonso ha sido muy buena como compañero de equipo, se la ha agradecido por la radio Esteban Ocon, 14º Alonso en los tiempos, aunque recordemos saldrá último, y 11º su compañero Ocon, no ha pasado a la Q3, pero ha estado por encima de las prestaciones del Alpine, y es lo que vieron ayer, como es un circuito que no les va bien, que no van a andar muy deprisa, por eso han decidido penalizar con Alonso.
Bueno, enseguida la Q3, vamos a ver cómo le va a los españoles. Recuerdo, Alonso saldrá último, pase lo que pase. Bueno, Guille, para ti.
Venga, atención. Yo no tengo tanta memoria, pero
atención, vale. Sonido para Guille. Es muy cercano en el tiempo, ¿eh?
Venga, don Guille.
Contragolpe ahora de Isco. Isco para Cristiano.
El gran Oli.
Va a correr Gerard Piqué con su amigo, con Cristiano. En el pico del área. Ahí está Cristiano, busca el espacio. ¡Tira! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Cristiano! ¡Ronaldo!
¡Qué gol ha metido! El mejor que ha marcado en el Camp Nou, ¿eh?
¡Qué gol ha metido! Que le piten un poco.
¡Real Madrid 2! ¡Cristiano!
¡Mira, mira, mira!
¡Ronaldo!
Poli, me ha recordado a ti, Poli, cuando sí, te mí, quitaba sí, la camiseta.
Dice eso a Schenager, Poli, porque se había quitado la camiseta. Esto fue sí. Justo después de que se la quitara Leo Messi y este mostró su torso en esta Supercopa 2017. Barça 1, Real Madrid 3. ¿Lo tienes identificado, Guille?
Creo que sí, vale. La Supercopa.
El árbitro le saca una amarilla a Cristiano por quitarse la camiseta, ¿vale? Pregunta para Guille. ¿Por qué le sacó la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado Cristiano Ronaldo? ¡Tiempo!
Es complicada esta.
Por tirarse en el área.
Por tirarse en el área, sí, señor. Por tirarse en el área. ¿Tienes más? O sea, ¿te has tirado al tuntún o tienes...?
No, me ha sonado, pero no te sabría decir exactamente.
¿Alguien sabe cómo es la jugada?
Yo no me acuerdo de nada de esa jugada, ¿no?
Sí, es una jugada por el centro del área que Cristiano... Lo que no sé es qué jugador del Barça
un tití.
Fue. Un tití. Le toca
me acuerdo
un poquillo,
más del año 2000
tira,
que de esto.
¿Y qué pasa después de eso? ¿Qué pasa cuando le expulsa de Burgos Bengoechea? Le empuja,
ah,
sí, señor. Empuja.
Sí, sí,
sí, sí, señor.
Cayeron bueno, cuatro sí. Partidos, creo, ¿no?
Sí, señor. Bueno, Guilla, ha estado bien. Además, fíjate, es que os he dicho que no frustréis mucho porque esta pregunta a ti ni te va ni te viene.
Escucha, estoy sudando.
Bien, don Guilla, bien.
Bueno, señores.
Hay más tensión aquí que la que va a haber.
Bueno, señores. Pregunta para Roberto Morales. Al rebote, Ciro López. Ciro, atento.
No, voy a ver Ciro.
Vamos allá.
Ventaja, Flavio no ha visto a Manaman, ahora sí, Manaman se va a quedar solo. Vaselina, golazo del Madrid, Manaman acaba de reventar la eliminatoria. Empezó la jugada Raúl peleando con tres, ganó el balón a base de corazón, la tocó para Flavio que consiguió enviar para Manaman, que con sangre de hielo.
Bueno, lo tenéis identificado, ¿no? Miguel,
golazo,
Miguelito, tú lo, esto bueno, es tu tronco.
Qué sombrero, qué barbaridad.
Está para Roberto Morales.
0-2.
Bueno, 0-2, Champion 2001-2002, que era cuartos de final, ¿era? ¿Era cuartos de
no, semifinales.
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 Semifinales. En
la ida.
En Barcelona.
El Barça empató a uno en el Bernabéu.
Marcó el primero Zidane.
Gol de Xavi.
Marcó el primero Zidane y el segundo. No digáis más cosas porque a mí me va la pregunta aquí.
Claro, claro. Chafan la pregunta.
Bueno, ¿verdad? Atención. Pregunta para Roberto Morales. Ganó el Madrid. 0-2. El entrenador del Real Madrid era Vicente del Bosque. Pregunta para Roberto. ¿Quién
yo
era el entrenador
sé.
Del Barça? ¡Tiempo!
Oh, hombre,
yo también lo sé.
Yo hombre, también clarísimo. Lo ahí voy a empatar.
Claro, vamos.
No lo sé. Voy a decir...
Vamos.
Cruyff.
Rebote, Ciro.
Casi. Charlie Reixac.
Sí, señor.
Total. Me has empatado, Ciro.
Sí, señor. Sí,
empatado,
señor.
Empatado. Ahí.
Sí, señor.
Los bueno, streamers, los que sabemos.
Tengo un sonido más, pero solo podéis igualar... Roberto, estás out. O sea, tú no puedes hacer nada, pero...
podemos igualar a Sanabra, ¿no?
Sí, podéis igualar
no,
a Sanabra.
No, yo no te he igualado. Igualaba el segundo puesto, eso.
Claro, está Ciro, claro, claro. Bernabéu y Guille con uno
vale,
y Sanabra
vale,
con dos, ¿vale?
Vale.
Entonces, este es el último sonido y puede haber que alguien que empate y se va con la honrilla de haber empatado o Sanabra puede ganar y o puede Roberto puede hacer el uno y terminar el segundo empatado.
¿Pero esto que es quien lo diga antes ahora o...?
Esto es quien lo diga antes, sí, señor.
Vale.
¿Vale? Vamos allá. Bueno, yo diré tiempo, ¿vale? Cuando haga la pregunta digo tiempo y que lo diga.
Cerradle el micro a Bernabéu.
Apuesta por Bernabéu.
Bueno, vamos allá. Sonido para todos.
Ahí va Ronaldinho. Cuidado que puede haber peligro. Ronaldinho va a encarar a Sergio Ramos. Ronaldinho se mete en el área. Se presenta delante el portero. Chuta.
Otra vez.
Gol, 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 gol. Gol de Ronaldinho. Aplaude el Bernabéu a Ronaldinho. Gol, 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 gol.
Ojo que va un palito de Lama, no sé para quién.
Los madridistas aplauden en la grada.
Sí, señor. Se va Ronaldinho. Se va Ronaldinho de manera espectacular. De un hombre como Sergio Ramos en velocidad y la pone abajo. El Madrid prefirió a Beckham. No quería Ronaldinho. Ronaldinho mete. Escucha el Bernabéu.
Bueno, lo tenéis identificado, ¿no? Este es uno de los momentos icónicos de un Barça-Real Madrid o Real Madrid-Barça. Esto es... Liga 2005-2006 en el Bernabéu, Real Madrid 0, Barça 3 con este gol de Ronaldinho, ¿vale? Atentos a la pregunta. Bueno, habéis visto que el público se levantó del Bernabéu y aplaudió, ¿no? Sí. Pregunta para todos. ¿Cómo se llamaba el hombre de bigote al que las cámaras identificaron cuando marcó Ronaldinho y aplaudía a Ronaldinho? ¡Tiempo!
Manolo.
No, Paco. Es broma. Es broma. Pero
no, o sea, no, esta la pregunta, ¿no?
Es broma, pero ¿sabéis cómo se llamaba, no?
No me acuerdo.
Se llamaba Juan Sánchez.
Juan Sánchez tenía
un bar en Las Rozas. Y fue la gente allí a preguntarle, oiga, usted aplaudo, creo que se tuvo que quitar el bigote, como Siro, se lo tuvo que quitar.
Cerró el bar.
Yo me acuerdo, esto lo digo en serio, que lo intentamos entrevistar, era hacia el final de la semana, y nos dijo, no, es que ya estoy estresado, que he dado demasiadas entrevistas.
Llevaba 10 entrevistas ya.
Flash interview, ¿no? Pues la pregunta es relativamente fácil, ¿eh? Es bastante fácil, así que tenéis que estar muy rápido. Abre bien ahí, Bravo Colchero, abre bien los micros. Es bastante fácil, ¿eh? Para mí creo que hay cierta ventaja en el lado blaugrana en esta ocasión, pero bueno. Bueno, la pregunta es la siguiente, cuando diga tiempo, ¿eh? Ronaldinho era uno de los atacantes del Barcelona. ¿Quiénes eran los otros dos? ¡Tiempo!
Eto'o
y Messi.
Sí, señor. Sí, señor. Eto'o y Messi.
Sí, que ese es el primer clásico.
¿Dudaba entre Messi o Julio?
Eto'o y Messi. Pero Eto'o ha llegado a decirlo Siro, ¿no? ¿Siro ha sido tú el que has dicho?
Yo Eto'o sí que había pensado.
No recordaba si era Messi o Julio.
Fue la primera titularidad de Leo Messi en el Bernabéu.
Sí, señor. Pues Bernabéu ha empatado a Senabri. Oh, a dos. Pues...
Tendrás que inventarte otra.
En la vuelta.
Oye, pero muy mal que no te has atrevido a poner. No has puesto nada del 2 a 6. ¿Eh?
Podría, sí, pero escucha, estos momentos que he puesto.
Como si no existiera el 2 a 6.
No, hombre,
para no herir los sentimientos.
Vamos a ver.
He puesto. Que siembra, que
dos de Messi, uno de Ronaldinho, uno de Cristiano, otro de Champion de Manaman y otro de Raúl.
Que me ha encantado el juego.
Está bien.
Ahí pasa bien, ¿no?
Sí, muy bien.
Además, no es del juego del calamar porque estamos todos vivos todavía.
No. Bueno, Miguelito, Elena, Bayori, ¿queréis decir algo del partido de mañana? ¿Alguna noticia que
queréis que juguemos al 11 del Barça?
Venga, vamos allá.
A ver si están de acuerdo la parte cule de la tertulia. ¿Ter Stegen en la portería? Yo, de hecho, solo tengo una duda. En el
¿Lo has puesto
derecho.
Tres centrales, ¿no, Elena?
No.
Vale.
Solo tengo una duda ponlos en
por,
lateral
ponlos
derecho.
Por si acaso.
Mingüesa diste el otro día, Elena, yo estoy contigo.
Sí, dejo a Mingüesa, como diría Koeman, Piqué, Eric García Alba, Busquets, De Jong, Gavi, Dest, Memphis, Ansu Fati.
Firmo.
Yo también.
Bueno, es un equipo que está bien, que es competitivo. Para lo que ha tenido que sufrir el Barça no está mal.
Recuerda a ver, ¿no le acaba de convencer o qué?
No, sí, yo creo que es lo que hará, pero siempre, ya he dicho antes que de Koeman siempre espera un resquicio, la sorpresa.
¿Recuerda tú, Miguelito, el del Real Madrid que lo has dado al principio también?
Pues Courtois en portería, Nacho lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, Alaba y Militao pareja de centrales, Casemiro, Kroos, Modric en el centro del campo y arriba los dos brasileños, Vinicius y Rodrigo y Benzema.
Muy bien, pues está.
Cuidado.
Dime, Pedro, ¿qué quieres decir?
No, cuidado el de Miguelito, que puede haber una variación ahí. Vamos
sí, ¿qué metes tú,
Lucas
Roberto?
Vázquez.
A mí me cuesta creer que el jugador que más minutos lleva la temporada del Real Madrid, que es Fede Valverde, tenga dos suplencias consecutivas. El otro día la entiendo, después del partido de la selección.
¿Y quién caería? ¿Modric o qué?
Pues yo creo que sí. Yo creo que uno del centro del campo puede caer. O sea, lo lógico sería lo que dice Miguel, que juegue Nacho de lateral para frenar a Ansu Fati en vez de Lucas Vázquez. Y si quiere fortalecer el centro del campo, pero claro, cuando ha dicho el 4-3-3, en el tridente ofensivo no puede jugar Valverde, entonces tiene que caer uno en el centro. Y si cae uno en el centro, sería reservar a Modric para la última media hora.
No lo veo.
Pero, se ha cerrado puertas, ¿eh? Ancelotti con lo del 4-3-3.
Claro, y es que también si te fijas, Guille, el centro del campo del Barça puede exigir ese cambio, que tienes allá Gavi, De Jong, que te meten en un ritmo físico, una recuperación que el Madrid no tiene con un centro del campo tan mayor. Puede ser la única variante que veo a lo que dice Miguelito, meter a Valverde ahí.
Y otra cosa, Roberto, que teniendo en cuenta el problema que está teniendo el Barça cada vez que pierde el balón en las transiciones del rival, con un futbolista que supera líneas de presión en la conducción como Fede Valverde, me extrañaría que Ancelotti se estrella bien al Barça, no se lo plantea.
Creyendo mucho a Miguelito, siempre cuando veo las alineaciones tan claras, siempre creo que hay un resquicio para que sea haya una sorpresilla o alguien que no estaba en la quiniela, o aunque Valverde está bastante, pero siempre creo que pueden hacer algo. Pero bueno, lo vemos mañana y durante el día seguramente tenemos más información. ¿Ibas a decir, Pedro?
Sí, que ese último partido que habéis estado adivinando es el primero que jugaron Messi y Sergio Ramos, que desde entonces han jugado 45 partidos, 45 clásicos.
Claro, ¿por qué te crees que lo he hecho yo? Yo he echado apuestas.
Y son los dos jugadores que más partidos y los dos están
en... O sea, ese fue el primero.
El primero, los dos. sí. Al mismo tiempo, y los dos están en París ahora, fíjate tú que tiene mandanga la cosa.
Sí, sí.
Y luego un dato que a lo mejor es un poco llamativo, recuerdo que el Barcelona en este año 2021 es el equipo de primera que suma más puntos. 69. Uno más que el Madrid, que el Atlético de Madrid y que el Sevilla. Así es que el Barcelona está mal, evidentemente, pero que están todos igual de mal, también.
Bueno, la prueba es que si ganas este partido, superas al Madrid en la tabla.
Claro.
Y además, te falta un partido contra el Sevilla, que de ganarlo, depende de cómo, podría ser incluso líder.
Sí, pero eso es la cuenta de la lechera. Si mañana ganas al Madrid,
Barça de Koeman,
estás por delante.
Bueno, amigos, un abrazo. Me lo he pasado muy bien con vosotros.
Un abrazo.
Bernabéu, te propondremos para cualquier concurso de televisión que haya.
Bueno.
Que, por rapidez, por lo menos.
Pero de este tema, ¿eh?
Por
de otro no, ¿eh?
Bueno, Elena... Tiene que hacer un concurso con Casillas, a ver si le gana.
Hombre,
yo soy su representante de Bernabéu, el 20% para mí. Lo he descubierto yo.
Fantástico, el de Ocha y de Casillas, que hizo Joseba, estuvo francamente bien. Bueno, un abrazo, Miguelito, Elena, Jory, hasta mañana. Chao. Los tres, gracias.
Adiós.
Hasta adiós, Senabre, Bernabéu, Roberto, Ciro y Guillo. Adiós. Un abrazo a todos.
Venga, un saludo a todos.
Ahora voy a llamar a Santi Duque porque acaba de contarme que Garitano, entrenador del Leganés, después de perder con el Tenerife 2-1 en casa y estar contra las cuerdas, el entrenador, ha contado que Borja Garcés se ha marchado a una boda a Melilla sin permiso ni del entrenador ni del club y que, según Garitano, ha dicho no va a volver a vestir la camiseta del Leganés mientras él sea el entrenador. La boda era en día de partido y era el único delantero sano del Leganés. Si es como lo cuentan, Borja Garcés no ha estado nada bien en lo que ha hecho en el día de hoy. Ahora le preguntamos a Santi Duque, ¿por qué hasta ahora, señores, la cadena COPE da noticias?
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta como cada sábado Álvaro Echeverría. Adelante, Álvaro.
¿Qué tal, Corrochano? El día de hoy viene marcado por lo político, por la continuación de dos temas que quedaron abiertos este viernes y todavía siguen abiertos. El primero, la reforma laboral, que enfrenta a dos vicepresidentas, a Calviño y a Yolanda Díaz. La segunda denuncia injerencias de la primera en esa reforma, algo que sería competencia, según la ministra de Trabajo, de su ministerio. Para echar más leña al fuego, hoy ha hablado sobre ello la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.
Vamos a derogar la reforma laboral, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y lo va a hacer el Partido Socialista Obrero Español.
Poco tardaba la propia Yolanda Díaz en responder a esto. En el Congreso de Comisiones Obreras volvía a insistir con algún mensaje velado a sus socios de gobierno y no tan velado.
Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, a pesar de todas aquellas personas que estén donde estén, jamás han querido derogar y alterar el modelo de relaciones de la precariedad que ha impuesto la derecha unilateralmente en nuestro país.
Bueno, este es el primer tema. El segundo, la inhabilitación del diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, y todo el lío formado en torno a Meritxell Bateta, Ione Belarra y al Tribunal Supremo. La presidenta del Congreso tardó en inhabilitarle, el Supremo la apremió y al hacerlo Belarra les acusó de prevaricar, con la consecuente respuesta airada del CGPJ. Esta misma noche, el ya exdiputado Alberto Rodríguez llegaba en avión a su tierra, a Canarias. Allí era recibido así. Con ese Alberto somos todos era recibido el ya expolítico de Podemos, después de que hoy también dejara el partido. Allí, en el propio aeropuerto, defendía su inocencia y prometía seguir peleando en las más altas instancias por limpiar su nombre.
Tengo claro mi inocencia, tengo claro que esto ha sido una cacicada y un atraco a la voluntad popular y democrática del pueblo canario y que, por lo tanto, haré todo lo que esté en mi mano, jurídicamente y comunicativamente, por supuesto. Iré al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si en la estructura jurídica del Estado español no encuentro cobertura y no encuentro justicia, iré a Estrasburgo sin ningún tipo de rubor y sin ningún tipo de paliativo, digamos.
Y seguimos en Canarias, pero para fijarnos en el volcán Cumbre Vieja, que lleva ya 5 semanas en activo. Los derrames de lava de hoy han alimentado la colada que más preocupa, la que está metida de lleno en el barrio de La Laguna. Se teme que si toma la dirección equivocada pueda destruir aún más edificios, y ya van cerca de 2.100. Todo en un día en el que también se ha registrado el seísmo más fuerte desde que comenzó la erupción, este de 4,9 grados de magnitud. Y esto que vamos a escuchar es la manifestación a favor de los presos etarras en San Sebastián. Y así, al grito de fascistas, se referían a las víctimas del terrorismo, a sus familiares que han desplegado pancartas. Manifestación a la que, por cierto, han acudido Podemos, PNV y hasta Esquerra con Oriol Junqueras. Y del COVID destacamos que Cataluña ha detectado 5 casos de la variante Delta Plus. Son los primeros en el país. Y voy acabando ya, Corrochano, con el conciertazo que se ha vivido esta noche en el Within Center de Madrid.
Ha venido a visitar un nuevo amigo que pretende estar conmigo.
Es el concierto de Por Ellas que organizan nuestros compañeros de Cadena 100, en el que han participado artistas de la talla de Melendi, Malú, James Blunt y la creadora de esto que escuchamos, el himno de esta edición, Vanessa Martín. Todo corro a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
Un espectáculo, un éxito de crítica y de público siempre este evento que organiza Cadena 100. Gracias.
Como todos los años.
Como todos los años. Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora informa de Berti, Gema Santos.
Con un superprecio corro, una super noticia para todos los oyentes, porque en cuanto abran Berti.es van a encontrarse con el seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, en Berti, tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además ya sabes que puedes fraccionar el pago como tú quieras, como mejor te venga, incluso mes a mes. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic, sin necesidad de hacer eternas llamadas ni desplazamientos innecesarios a ningún sitio. Tú pásate ya, como nosotros, a tu aseguradora digital, Berti.es.
Hasta luego, Gema, gracias.
Hasta ahora.
Enseguida, la Q3, que está a punto de terminar.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver. Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera, que estoy nadando, porque claro, tanta agua se
sale. A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Hablábamos de estornudos, tú decías que no estornudas tan fuerte, Herrera. Decía que exagerábamos. Bueno, pues tenemos la prueba. Bueno, luego valoráis vosotros el grado y el nivel del estornudo. Escuchemos aquel día en el que yo hablando...
¡Ay, madre!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Bueno, pero uno estornuda con contundencia como lo hace todo en la vida.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
61.279. 6, 1, 2... 7, 9. Serie 9. 0, 0, 9.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Mamá, voy a recoger mi habitación.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 15% de regalo que te llevas en todos los jamones, paletas y lomos por piezas para una próxima compra.
Y además hay 650.000 euros en premios.
Aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier. Pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz
haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos, Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto. No necesita esperar a recibir carta de acreditación. Reserva en tu agencia de viajes de confianza.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
I don't know how to deal with these New York City blues. It's not much of a weekend when there's one of me and none of you. And somewhere in the hotel, I'm scrambling in the dark. But you turned on the sprinklers and now I think I'm in a water park.
Austin, Texas. Carlos Miquel, ha terminado la Q3. ¿Quién sale primero mañana?
Pole de Verstappen, la octava en 17 carreras. Dos décimas le ha metido en el último intento ante el rugido de la grada. Hay holandeses en Austin también, aunque esté lejos. Y dos décimas le ha metido a un Hamilton que ha bajado su tiempo, pero no lo ha servido. Vuelta perfecta de Verstappen. Tercero, Checo Pérez en la parrilla, ante muchos de sus aficionados. Está cerca de México el circuito de Austin. Cuarto, Bottas, pero está penalizado con 5 puestos en parrilla. Así que será noveno en la parrilla de mañana. Quinto, Leclerc. Sexto, Carlos Sainz. Sainz saldrá quinto mañana. Una posición excelente para soñar incluso con la posibilidad de optar al podio. Por milésima se le ha adelantado Leclerc. Perdón, por una décima y media le ha ganado Leclerc. Y lo bueno es que ha superado a los dos McLaren. Así que muy buena carrera y muy interesante la que tendremos mañana. Sainz por delante a por puntazos. Y Fernando Alonso, que sale último, a remontar y a dar espectáculo.
Luego ampliamos, por supuesto. Verstappen primero. Quinto va a salir Carlos Sainz. Último va a salir Fernando Alonso. Santi Duque, Leganés. Hola, Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hay un par de declaraciones sorprendentes en la rueda de prensa. Primera esta de Borja Garcés. Borja Garcés, ¿está confirmado que sin permiso del club y del entrenador se ha ido a una boda en Melilla?
Bueno, así lo ha contado Asier Garitano. Llamaba mucho la atención que no estuviese en la lista, Corro, porque el Leganés tiene a todos sus delanteros lesionados y Borja Garcés era la única opción arriba. Salía de inicio con Arnaiz y con Bárcenas, pero normalmente debería estar en el banquillo Borja Garcés. No estaba. Le hemos preguntado en la rueda de prensa qué pasaba con Borja Garcés y ha empezado Garitano diciendo, bueno, lo de Borja Garcés voy a contarlo porque si no, así ha empezado la locución el técnico de Vergara, que ha explicado que hace dos días Borja Garcés le solicita no venir hoy al partido para marcharse a una boda que se celebraba hoy en Melilla. Garitano dice que le deniega la petición y que le consta que Borja Garcés luego cursa la misma petición al club y que, por lo que él tenía entendido, por lo que Garitano tenía entendido, el club también le niega, por supuesto, esta posibilidad a Borja Garcés. Pues bien, ni corto ni perezoso, Borja Garcés no se ha presentado esta mañana al entrenamiento previo al partido y, por supuesto, no se han presentado tampoco al partido. Ha dicho Garitano que no lo había visto en todos sus años de fútbol, que mientras él sea el entrenador del Leganés, Borja Garcés nunca más volverá a vestir la camiseta del conjunto pepinero y que en el vestuario sus compañeros no daban crédito a lo que había ocurrido con el delantero Melilla.
Es una cosa increíble.
¿Pero qué explicación puede tener eso? Es decir, Borja Garcés era titular habitualmente.
Borja Garcés era el único delantero sano, Pedro.
No, era titular habitualmente en los partidos.
Sí venía jugando en los últimos partidos.
Vale, es que estaba pensando, digo, a lo mejor, yo qué sé, imagínate que es un jugador que no juega casi nunca. Y dice, estoy harto. Vale.
Porque tenía una boda y quería irse a la boda.
Una cosa increíble.
Eso no puede ser.
En el fútbol profesional. Y la otra, Santi, es una declaración de Ramis, el entrenador del Tenerife, sobre el gol que concedió el VAR del Leganés, que ha dicho que...
Ha dicho que o las imágenes están trucadas o estoy muy, muy preocupado. Eso ha dicho textualmente Ramis sobre una jugada que en la tele parece fuera de juego, en el campo parece fuera de juego y cuando te dan la repetición es fuera de juego. El VAR ha estado 2 minutos consultándola y ha concedido el gol. Le ha comunicado de la Fuente Ramos que era gol Y Ramis ha dicho que se lo han enseñado de todas las maneras posibles y que no puede entenderlo. Y que está muy preocupado, que o bien las imágenes están trucadas o está muy preocupado.
Sí, otro activista del VAR.
Me río por no llorar.
VAR no gracias, le podemos decir a Ramis esta noche.
En la imagen eran dos jugadores del Leganés.
Era difícil, ¿eh?
Por delante, y salvo que hubiera uno por delante, que había efectivamente, pero parecía siempre el jugador del Tenerife más atrasado que esos dos jugadores del Leganés. Es muy raro.
Gol era el empate a uno, que luego el partido ha terminado 1-2. El Tenerife es cuarto con 20 puntos. Y la otra pregunta, ya lo has dicho al final del partido, Asier Garitano, ¿está contando sus últimas horas en el Leganés?
Yo creo que sí. Leganés juega en Almería el próximo viernes con 10 bajas. Lo va a hacer el cuadro pepinero por la expulsión también, la última hora de Rubén Pardo, también expulsión de VAR por golpear, se supone, en la cara con el balón a Alex Muñoz cuando iba a sacar de banda. Y yo creo que Asier Garitano no va a dirigir ese partido contra la Almería. Pero claro, Corro, el Leganés tiene que encontrar un sustituto para el técnico de Vergara, que ha dicho en la misma rueda de prensa que ha confesado lo que había pasado con Borja Garcés, que él conoce lo que es el Leganés y que él no se va a bajar del barco. Ha dicho Asier Garitano que es, junto a Luis Ángel Duque, un hombre que creo que te suena, el entrenador más importante de la historia del Leganés.
Por cierto, Rubén Pardo no ha estado bien, Muñoz tampoco ha estado bien en esa última jugada del partido. ¡Un abrazo, Santi!
Un abrazo grande. Hasta luego.
Y ahora lo de primera en San Mamés hace un rato.
Williams y Valenciaga, Muñoz, viene la contra, peligro. Arranca la Pantera, arranca Williams, la pone.
¡Gol!
¡El Atleti! ¡Gol de Coquelar! Buenísima la jugada, vino en apoyo Estupiñán, la jugada más vieja del mundo. Empata Coquelar, empata el Villarreal. Para el árbitro del partido, posible penalti a favor del Atlético, efectivamente, posible penalti. Par.
Isotón.
Va a decidir Cuadra.
Penalti.
Viene el penalti, viene el Atlético. 31 de la segunda, San Mamés, Muniain.
Gol.
El 10, el capitán, adelanta su equipo en San Mamés. Athletic 2, Villarreal 1.
El Athletic dispuso de otro penalti que le había hecho Estupiñán a Muniain, pero ese Berenguer lo estrelló en el portero, lo paró Rulli, el portero del Villarreal. José Ángel Peña, hola Peña, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
La polémica está en los penaltis. Este es Emery, nada más terminar el partido, ¿es sobre el penalti de Moreno sobre Vencedor?
Sí, eso es.
Vamos allá.
Isotón, ese es.
Una jugada intrascendente, una jugada que prácticamente no protestan, una jugada que si lo coges a cámara lenta, te paras, lo ves, vale, puede ser penalti, pero esos penaltis no se deben pitar. O sea, algo digo contundente. No se deben pitar, no es trascendente, es una jugada intrascendente. Además, la orientación del arbitraje en general en Europa, a ver si llega a España, porque joder, yo quiero hacer esa, no digo que el arbitraje aquí sea malo o peor que Europa, pero sí el modo. Yo estoy seguro que esto en Europa no te pitan. Y si nos pasa a nosotros, igual no diría nada, pero pensaría lo mismo.
Emery, de la opinión de Pedro, que lo ha expresado durante el partido, que no le parece penalti. Yo creo que, al margen de eso, el partido ha sido vibrante, ha tenido sus momentos y el Atleti Bilbao al final ha apretado en algún momento muchísimo para ganar el partido.
No, solamente uno, que no es que diga que no sea penalti, es que no el VAR no está para eso.
Sí, bueno.
Que pues, el VAR no está para eso. Sí, que si miras todas las jugadas al milímetro en cámara lenta, te salen 50 penaltis en un partido. ¿Por qué no pitas los agarrones?
Pedro, de todas maneras, sí te voy a decir que Marcelino no va a comprar las camisetas. Hombre, igual sí para contribuir a la buena obra, pero él ha dicho que en ese tipo de jugadas.
Claro, pero
no
es que aquí
equivoca.
Marcelino dice que es penalti y si le hubiese dicho en contra, hubiese dicho que no.
No, ahora hablando en serio, él siempre ha dicho que él entiende que el VAR hace el fútbol más justo cuando le perjudica y cuando le.
No, si el fútbol es justísimo, con el VAR es justísimo. Pues justísimo. Eso.
Bueno, al margen del VAR, de lo que no cabe duda es de que el Athletic no ha notado el parón competitivo de 23 días, que no era fácil de que el partido saliese con ese ritmo y con esa intensidad, como decías, Corro. Además, practicando un fútbol, que ha dicho Marcelino, cree que es el que encaja a la perfección con el gen competitivo histórico del Athletic y, por supuesto, también con el que quiere la afición, que hoy se ha dejado notar también a la hora de ser ese tópico jugador número 12 cuando el equipo lo ha necesitado. respecto al segundo penalti, y como anécdota, Iker Muniain ha confesado que él estaba dispuesto a tirarlo, que sin embargo Berenguer le ha pedido, que le parecía bien que tuviese la oportunidad de marcar el primer tanto de esta temporada, que eso beneficia y viene bien para la moral de todos los jugadores, que no ha tenido suerte, pero bueno, pues que en principio ha sido una decisión de Alex Berenguer. Y el otro asunto, si me permites, al margen de lo deportivo de hoy, ha sido el anuncio en el transcurso de la Asamblea de Socios Compromisarios del Athletic, el anuncio de Aitor Elizegui de que no se va a presentar a la reelección en el mes de junio, lo que no ha impedido que los compromisarios no aprobasen el presupuesto para el presente ejercicio, ni tampoco su gestión. Se ha referido a este asunto Marcelino, reconociendo que le ha sorprendido la decisión del presidente, pero que evidentemente la respeta y que le apoya en todo, como ha hecho el presidente con él.
Con sorpresa, pero bueno, yo soy de respetar las decisiones de cada persona que toma en su momento, y darle todo mi apoyo, por supuesto, como él me ha dado a mí desde que hemos llegado aquí.
¿Cuándo son las elecciones?
En junio. Todavía no tiene una fecha marcada, pero en cuanto acabe la liga, que lo hace a mediados de mayo, pues tres semanitas después probablemente haya ya comicios en...
¿Candidatables?
Bueno, de momento es muy pronto.
Es muy pronto, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pues ya nos vas contando, Peña. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Ganó el Athletic Bilbao 2-1 al Villarreal. Mañana hay un partidazo en el Metropolitano. Es el Atlético de Madrid Real Sociedad, partido de las 9 de la noche. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Marco Antonio Sande, casa del líder, hola Marco.
Gabón, no, es que no entiendo por qué Luis Enrique no viene a este partido y va al Clásico. No lo entiendo, Antonio Corruchano.
Bueno,
no
pues
entiendo.
Sí, pues ese, pues...
Juega el campeón de liga, yo digo, con el líder de la liga.
Yo
no
digo,
lo entiendo.
Efectivamente, que el partido, o sea, porque pregunta. El foco es muy potente para el Barça Real Madrid, pero este es un partidazo, este es el partido... sin duda de la jornada, por lo que se están jugando los dos, ¿no?
Sí, sobre todo por de dónde viene la Real Sociedad, ¿no? Que como pasó la anterior temporada, arranca ahí arriba, en lo más alto, arranca líder. Yo sí te digo, en el Atlético de Madrid hay una sensación ahí de revolverse contra la derrota el otro día frente al Liverpool. Yo creo que están comportándose como leones rabiosos porque quieren dar vuelta a ese resultado que no hizo justicia a la película del partido, que fue una película muy bonita, porque yo creo que todos convenimos en que el Atlético de Madrid no mereció perder el otro
sí,
día.
Sí, salió, es una derrota dulce la que tuvo.
Claro,
otro día,
esas derrotas que a mí no me gustan, ¿no? Esas dulces.
Pero
¿no?
Es derrota
no
me... al final, ¿eh? Claro, a Simeone que al final es derrota.
A mí me gusta ganar y al Atlético de Madrid también, ¿no? Entonces el otro día se quedó ahí un poco la sensación, pero vuelvo a repetir, yo he hablado con varios jugadores a través de WhatsApp, con un par de ellos, y están como leones auténticos. Para dar vuelta y para recuperar la senda de la victoria.
¿Qué noticias tiene para mañana? ¿Qué crees que va a hacer? ¿Mañana bueno, defensa de cuatro o qué?
Está meditándolo, está meditando cambiar a defensa de cuatro también porque, por ejemplo, Savic no puede estar, está lesionado, tampoco mañana en la convocatoria no va a estar Marcos Llorente, y yo creo que medita un poco darle más profundidad al equipo, ¿no? Pues sobre todo por banda, ¿no? Meter a Lodi en banda izquierda. Mario Hermoso, después de la del otro día del penalti ese en el que atropella literalmente al futbolista del Liverpool, no me extrañaría que mañana no fuera titular. A lo mejor mete Trippier, Jiménez, Felipe Lodi, y por delante lo de siempre, con Coque, Lemar fijos, De Paul, Carrasco en una posición, Carrasco más ofensiva, y arriba Suárez. Yo tengo claro que vuelve al once titular y hay que ver si le acompaña Griezmann o Joao Félix.
¿Y cómo está el líder, Marco?
Bueno, pues comiendo en otra mesa, ¿no? Como el Atlético de Madrid.
Te veo agrandado, ¿eh?
No, es así. Se va a enfrentar al campeón de liga.
Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Al actual campeón de liga, que tiene la mejor plantilla. Y es verdad que juega muy bien al fútbol el Atlético de Madrid. Y se va a enfrentar el líder de la liga con un equipo mermado por las bajas. Recordemos que tiene a 6 jugadores lastimados. A Zubimendi, que cayó en Austria. A Oyarzabal, referente de la selección española de Luis Enrique. A Barrenechea, titular con la sub-21. A Monreal, que hace poco, antes de ayer, como quien dice, era capitán del Arsenal. A Carlos Fernández, una de las revoluciones de la Liga el año pasado. Y a Guridi. Estos están lesionados, ¿eh? Pero las estrellas que van a saltar al campo, en principio un 11 formado por Remiro bajo palos, Zaldúa, Aritz, Lenormand, Gorosabel, Silva, Guevara, Merino, Janu, Isak y Porto, que no suena mal. Está ahí en Muñoz sancionado, o sea que va a tener una avería ahí en el lateral izquierdo. Yo creo que va a jugar con lateral a pierna cambiada,
con Gorosabel. Tiene a Diego Rico, que sale de lesión, es una opción. Y vamos a ver también si Yarramendi entra en la convocatoria, porque hasta mañana no va a dar la citación oficial Imanol Alguacil.
Bueno, es partidazo, 9 de la noche, después de degustar el Clásico y otras cosas, llega este partido entre el campeón y el líder, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Hasta mañana, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, chao. Marco Antonio. Un abrazo.
Sin el seleccionador. Un abrazo. Adiós.
Se defiende el Mallorca como puede. Manu Vallejo atraviesa la divisoria. Levanta la cabeza el gaditano. Busca el centro. El centro de Vallejo. Segundo palo Marcos André. La pelota para Gallá. Gol, 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 gol del murciélago. Gol del capitán. Gol de Gallá. Gol del Valencia. ¡Qué locura en Mestalla! Estadio valencianista a la tremenda, el centro de Vallejo, prolonga la pelota Marcos André, se echa al suelo con la zurda, media tijera, capitán José Luis Gallá, empata el partido en Mestalla, Valencia 2, Mallorca 2.
Qué a gusto te has quedado, Rafa Villarejo,
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas. Sí, bueno, hombre, yo creo que daba para ello, ¿no?
Es de esos puntos que saben a victoria, ¿no? En el Valencia.
Sí, fíjate, cuando estaba pensando cómo enfocar el resumen del partido, decía, la gente se ha marchado como si el Valencia hubiese ganado, pero hoy a esta hora y con reposo dices, 6 partidos lleva el Valencia de Bordalás sin ganar. Esa es la realidad. La otra, insisto, ha sido el subidón que ha supuesto los 7 minutos de prolongación, y en esos 7 minutos darle la vuelta o al menos empatar y rascar un puntito con el gol de Guedes y luego la locura sobre la campana en la bocina de José Luis Gallá, además con el guión magnífico y perfectamente escrito, que sea el capitán, el lateral haciendo de 9 el que enganche además un buen gol, un golazo del lateral de Pedreguer, pero insisto que aquello de que los árboles no nos dejen ver el bosque, no nos eviten ver el bosque, pues eso, que 6 partidos lleva sin ganar el Valencia, que el Mallorca ha sido muy superior y lo ha reconocido el propio Bardalás en la primera parte, un Mallorca, por cierto, y hay que ser justo con el equipo de Luis García, muy serio, en ataque y en defensa, atrevido, sólido, la verdad es que la primera parte le ha sacado el campo al Valencia, 0-2, claramente superior, pero el partido lo ha marcado la expulsión de Kangin Lee del Cerro Grande. Le ha mostrado 2 amarillas al, sin duda, protagonista en la previa del retorno a Mestalla, del surcoreano, que ha sido el mejor de la primera parte y que luego, bueno, hay que, seguramente habrá mucho debate. Es cierto que saca el brazo, que bracea, que le da con el codo. Yo creo que un pelín justo, sacar 2 amarillas y dejar sin un hombre por esas 2 acciones al Real Club Deportivo Mallorca. A partir de ahí, es cierto que el Mallorca no le ha dado la espalda al partido, a pesar de jugar con 10, pero es que el arreón, el empuje final en 7 minutos, con más corazón que fútbol, lo mejor, evidentemente, que se puede llevar la afición, que, por cierto, hoy ha vuelto a ser Mestalla, la de las grandes tardes-noches. Es saber que este equipo compite y que lucha hasta el final.
Kangin Lee ha hecho un jugadón en el primer gol del Mallorca, el gol de Ángel. Bueno, pues llegaba el Mallorca ha perdido puntos en los 2 últimos partidos en los últimos minutos. Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué te deja el partido, este arreón final? Porque es cierto que el saldo de puntos en los últimos partidos no es bueno para Bordalás ni para el Valencia.
No, creo que llevan 3 de 18.
3 de 18.
¿No? 3 de 18, sí. 3 empates y la verdad es que, como decía Rafa, al final, este final heroico, ¿no? Épico con el gol de Gallá en el 98, un poco tapa o maquilla pues esa sensación de que al Valencia le falta un poquito de fútbol y que hoy, por ejemplo, cuando han faltado titulares, como ya viene siendo en las últimas semanas, que es verdad que en el Camp Nou se recuperó a Carlos Soler y a Gallá, pero que en los anteriores partidos no estaban, pues que al Valencia tiene un fondo de armario bastante escaso. Hoy, por ejemplo, hemos visto que en el descanso Bordalás enseguida ha apuntado a 3 futbolistas, ha sacado del campo a Diakabi, a Maxi, que para mí está siendo una de las decepciones, ¿no? Por lo gris que está, y a Rasic, que ha cometido una pérdida casi hasta con desidia, ¿no? En el primer gol del Mallorca, ¿no? Entonces yo creo que El Valencia, con su mejor once, creo que es un equipo que compite muy bien y aún está por ver los jugadores que es capaz de sumar a esa rotación.
Bordalás no perdona, ¿eh? Cuando se las apunta rápido no perdona. Se ha quejado Luis García Plaza del arbitraje, le vamos a escuchar y luego la respuesta de Bordalás.
Felicitar a Pepe por el gran trabajo que está haciendo, pero estoy un poco como estaba el año pasado, la semana pasada, indignado. Creo que a partir de la expulsión todas las decisiones arbitrales, todas, absolutamente todas, han sido a favor del Valencia. En todas las dudosas, en todas. Y además, con todo el respeto a los árbitros, ¿eh? Ningún tipo de problema con ellos, simplemente pues no ha estado acertado hoy. Lo que hay, a lo mejor lo que decía él el otro día, que lo puedo entender, ¿no? Vas a un campo como Nou Camp, pues vienes a un campo como Mestalla, otro equipo más pequeño, y se nota.
Si alguien salió beneficiado fue el Mallorca, puesto que se jugó muy poco, se tardó muchísimo, no hubo ritmo, y obviamente lo puedo entender porque tienen un resultado favorable de 0-2 y obviamente no les interesa que se juegue. Por lo tanto, creo que no ha habido ninguna jugada determinante en el partido que sea motivo para que el Mallorca pueda quejarse.
Recuerdo que hay jornada entre semana, hay un Betis-Valencia y un Mallorca-Sevilla. Rafa, Fermín, gracias, un abrazo a los dos, ¿eh?
Adiós,
un abrazo
fuerte.
Hasta mañana, chao, chao. In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. Y ahora un paso por Cádiz. Allí el Alavés ha ganado 0-2 al Cádiz. Rubén López, hola Rubén.
Hola Corro, muy buenas.
Se ha puesto el Cádiz a un punto del descenso. Ya anunció Cervera la semana pasada que las cosas no le gustaban como iban y se ha puesto en una situación muy comprometida el Cádiz, ¿eh?
Sí, porque solo ha ganado un partido en lo que va de temporada. Todavía no ha ganado como local. No sé si es que está gafado lo del nuevo Mirandilla, el nombre, porque todavía lo dice Pedro Martín y a lo mejor tiene razón. Cabre, que
volver sí, a sí, sí. Bueno, esas cosas, escucha, para ganar allí seguro. O sea, un año de esto va a ganar. O sea, que eso seguro, vamos, es una cosa de que... Si hay algo seguro, que va a ganar.
Hombre, un día de esto sí, esperemos que sea prontito.
Español, pero bueno. Cuando bajó segunda la última vez, ganó dos partidos en casa en toda la liga. Dos.
Bueno, pero escucha, ya ganó.
Ganó, correcto, sí. Espérate. Sí.
Bueno, el caso es que lo que tú decías, Corro, que el equipo pues no da... Hoy es verdad que yo creo que ha merecido más. Se adelanta pronto el Alavés con un penalti que transforma José Lu, un penalti pues de estos que son penaltitos. No ha gustado el arbitraje de Alberola Rojas, que fue el árbitro que no pitó ese clamoroso penalti la temporada pasada al Cádiz, en el Cádiz-Granada, que después provocó la sanción a Cervera,
sí.
La que se lió. Bueno,
sí, me acuerdo. Bueno, eso se prolongó en el tiempo un montón. Vamos,
claro,
estuvimos pendientes de la sanción a Cervera. Sí,
exactamente.
Sí.
Bueno, desde ese partido no volvía Alberola a Carranza, a Cádiz. O sea que, evidentemente, por algo sería, ¿no? Y hoy... pues no ha gustado sobre todo la primera parte del arbitraje, con ese penalti que transformaba a José Lu. Después el Cádiz entra a reaccionar. En la segunda mitad, en el comienzo, sí ha tenido ocasiones muy claras. Ha acosado mucho al Alavés. Después, poco a poco, el equipo de Calleja se ha ido metiendo más en el partido en la segunda mitad. Y al final, pues en un desbarajuste y en un desajuste del Cádiz, pues ha marcado José Lu de nuevo el segundo. La victoria que da al Alavés, pues muchísimo aire, lógicamente, y al Cádiz, que poco a poco, pues con esa mala dinámica, se va metiendo en un problema y muy preocupado, porque hoy se mostraba tras el partido Álvaro Cervera muy muy preocupado, porque ve que el equipo no termina de reaccionar.
¿Qué tenéis entre semana?
Villarreal el martes.
Villarreal, duelo de amarillos entre el Villarreal,
sí,
y el Cádiz.
De submarinos,
sí señor. Un abrazo, Rubén.
Otro partido.
Por cierto, que ha hecho dos goles José Lu, como dice Rubén, y José Lu ha tenido unas palabras muy bonitas al final del partido para el entrenador Calleja, al que ha abrazado en uno de los goles y ha dicho que les ha cambiado la vida y que Calleja no tiene culpa de nada. Llevan dos victorias el Deportivo Alavés y 7 derrotas. No han empatado ningún partido. Están ahí a un puntito de salir del descenso. Por cierto, que no se me olvide, me ha escrito Juan igual, Gerard Moreno, que se ha ido lesionado en el Villarreal, se ha ido con molestias en los isquios de la pierna derecha, y Foyt en los isquios de la pierna izquierda. Están los dos pendientes de pruebas para ese partido entre el Villarreal y el Cádiz. Y luego, para mí, uno de los partidos más bonitos de la jornada. El Elche 2, Español 2. Jero Tormo, hola, Jero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El partido ha sido precioso, ¿eh?
Sí, ha sido un tío vivo, se puede decir así, porque el Elche en la primera parte ha empezado arriba, ha terminado abajo, el Español ha empezado abajo, ha terminado arriba, e incluso el Español del empate podría haber perdido, podría haber ganado, y lo mismo para el Elche, que ha tenido una clarísima con el empate a dos de Pere Milla, que Diego López, yo creo que ha sido una de las paradas de lo que llevamos de temporada y seguramente de lo que va a ser esta temporada. Ha empezado el Elche adelantándose gracias al tanto de Lucas Boyé. En un minuto y medio el Español le ha dado la vuelta al marcador con los tantos de Morlanes y de RDT, y Benedetto, pues ya prácticamente en la recta final, a cinco minutos para el final del partido, ha puesto el que a la postre sería el definitivo empate a dos. La verdad es que ha sido un partido bonito, ha sido un partido de intercambio de golpes, en donde los dos entrenadores han dejado claro que el resultado es justo, y en donde también ha habido malas noticias, se tienen que confirmar. No apuntaba bien la lesión de Óscar Gil, ha dicho Vicente Moreno tras el partido que ha sido en la rodilla, que prefería guardarse el pronóstico porque es una zona complicada, es una zona delicada, y que por lo tanto prefería más hablar sobre seguro con el resultado de las pruebas. Y el que sí que ha terminado lesionado ha sido el propio Vicente Moreno.
Sí, sí, ¿no? es duda para el próximo partido, ¿no?
Sí, ha sido la anécdota del partido, porque incluso iba a decir que lo que no ha sufrido como jugador, pues lo ha tenido que sufrir como no entrenador, ha sido una rotura fibrilar. Lo cual demuestra pues lo que
la tensión, que ha sido, sí, la tensión.
Sí, la recta final del partido, mucho lo que se juegan ambos equipos y sobre todo ambos entrenadores. Vicente Moreno, que además es un entrenador que se toma los partidos con mucha intensidad y que ya te digo, que ha sufrido una rotura fibrilar, que la imagen ha sido esa, accediendo a la rueda de prensa, a la sala de prensa del Martínez Valero, cojeando y abandonándola exactamente igual. Así que bueno, partido de los de, vamos, duros, duros.
Por cierto, ya quisiera yo para mi equipo delanteros como Lucas Boyé o RDT. Vaya dos pedazos de delanteros que tienen estos dos equipos. Lo próximo es Alavés Elche, para el Elche. Lo próximo es Español Atleti Bilbao, para el Español. Jero Tormo, desde Elche. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Y aparte de los dos grandes partidos de mañana, el de las 4 y cuarto entre el Barça y el Real Madrid, y el de las 9 entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, quedan dos partidos más. Y los dos son en Sevilla. Empezamos con el de las 2 de la tarde. Es un Sevilla-Levante que trae estas noticias. Víctor Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Regresa mañana el Sevilla al Ramón Sánchez Pizjuán con la intención de mejorar la imagen. En puntos, el equipo anda bastante bien, metido arriba, pero la imagen de juego sigue sin convencer a los aficionados. Hay novedades en la lista de convocados porque está Koundé, que no pudo jugar en Lille, y regresa después de varias semanas lesionado en Nesiri, aunque no parece que vaya a salir de inicio. No están Rekic y Papu Gómez lesionados. En el Levante regresan a la convocatoria Bardi, Malsa y Bukcevic. No están Roger, Campaña y Postigo. Levante que buscará la primera victoria de la temporada. A las 2 del mediodía juega este Sevilla-Levante con arbitraje de Pizarro Gómez. En el VAR estará Medie Jiménez.
Gracias, Victoria. A las 6 y media de la tarde hay un partido muy bonito. Betis-Rayo Vallecano que trae estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches. El Betis y el Rayo Vallecano se enfrentan en el Villamarín tras un gran comienzo de temporada de los dos equipos. Manuel Pellegrini, que volverá a hacer cambios en el once, ha dejado fuera de la lista a Paul Camarasa y el canterano Robert. En el Rayo, Iraola buscará su segunda victoria a domicilio de la temporada, con la novedad de Iván Bayú, que regresa tras sanción. El Betis Rayo arrancará a las 6:30 en el Benito Villamarín con arbitraje de Deburgos Bengoechea en el césped y Estrada Fernández en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Pues yo me llevaría seguramente esta canción.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Ah, amigos míos, es la historia de una canción, Rita Coolidge.
Porque nadie vive la música como él.
En 1983, un tipo con mucha clase.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meter a los dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Durante la primera hora del programa ha relatado Carlos Miquel la calificación en Austin, en Texas. Yo Austin, tengo que decir Texas, si no, no me quedo a gusto. Ha comentado cómo ha terminado la Q3 y cómo va a ser la salida de mañana, que sale primero Verstappen, segundo Hamilton y tercero Checo Pérez. Va a salir quinto Carlos Sainz por la sanción a Bottas y último Fernando Alonso. ¿Estás por ahí, no, Carlos?
Aquí estoy.
Esto que suena...
Austin, Texas.
Austin, Texas.
Sí.
Es que esto que suena... Está también Borja González, que está en otro sitio, está en Italia. Hola, Borja.
En otro sitio, ha sido muy muy preciso, ¿verdad?
Es que sabes lo que pasa.
Llegar aquí, que escucha, ¿cómo vas a decir esto? Aquí vas a decir Misano.
No, Misano, sí. Misano. Es que, ¿sabes? No, me acuerdo siempre cuando llega este gran premio de Emilia Romagna. Lo que un ilustre locutor dijo sobre este gran premio, que era homenaje a doña Emilia Romagna.
Efectivamente.
Entonces,
doña Emilia.
Entonces ya colapso.
qué gran mujer, oye.
Bueno, ¿dónde estás? ¿Exactamente en qué pueblo estás? ¿Estás en Misano o no?
Mira, te digo la verdad, es que esta zona es muy difícil de entender porque va todo seguido y aquí se junta Misano, Católica, Riccione, yo duermo en Riccione.
Y
el circuito es en Misano Adriático. Vale. Es toda una zona, pero nunca he conseguido entender muy bien exactamente cuál es la cabecera de la comarca, por decirlo de alguna manera.
Por,
pero bueno.
Por tenerte geolocalizado, eso es por tenerte geolocalizado, saber qué haces, ¿no? Oye, esto que suena es Billy Joel. Que,
Billy Joel, sí.
Que, bueno, para mí es su canción casi más icónica, ¿no? La de Aston Girl. Que el vídeo, me encanta el vídeo, me flipa. O sea, el vídeo me ha flipado siempre el vídeo de esta canción. Porque va a tocar en el Gran Premio de las Américas, ¿no?
Así es. Hay un concierto que va a tener una asistencia magnífica porque hay 100.000 espectadores en las gradas. El concierto es a las 2:30 de la mañana, hora española. Así que nada, si estáis por escuchándonos en Austin, que alguno habrá.
Texas.
Texas, pues nada, ya sabéis, mandar un mensaje a mi a TJ Cope o a mi Twitter,
al 2815 TJ.
Exactamente, y os daremos un abrazo.
Oye, déjame,
virtual. Dime.
Déjame despachar un momento con Borja, claro, que tendrá sí. prisa. Oye, Borja, mañana es el último día que Rossi corre en Italia, Valentino Rossi.
Sí, el último día que corre Valentino en Italia. De hecho, bueno, la verdad es que deportivamente la parte final esta de la carrera de Valentino Rossi, yo creo que es mejor olvidarla porque los resultados están siendo bastante malos, es decir, ni siquiera discretos. Hoy ha terminado el último, va a salir mañana el último de la parrilla de salida, pero da la sensación como que da ya un poco igual, se da por descontado, y que básicamente todo este final de año es para despedirle. Y es una cosa, bueno, para que te hagas una idea, incluso el cartel del circuito que ha preparado el circuito de la Comunidad Valenciana para el último Gran Premio del año está dedicado a Rossi. Aquí también el cartel está diseñado en su honor, con dos palabras, qué historia, para narrar un poco lo que ha sido pues el Rossi para el mundo del motor, para el mundo del motociclismo, sobre todo en este circuito. Va a haber 35.000 personas, que es el máximo que se permite aquí por la ley en Italia, todavía por las restricciones del COVID, y se espera que mañana esto sea simplemente una despedida a Valentino Rossi. Incluso hay un acto preparado con sombreros para que se quitará la gente al paso de Valentino Rossi para decirle adiós y para decirle gracias. Y es un poco lo que está envolviendo esta parte final de la temporada, con todos los mundiales todavía por decidir, claro.
Mañana puede haber campeón del mundo en MotoGP. Mañana Quartararo puede ser campeón del mundo. ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, tiene que quedar básicamente por delante de Bagnaia, pero lo va a tener complicado. Hoy ha terminado en el puesto 15 de la clasificación. Es el peor resultado de Quartararo desde que está en MotoGP en una parrilla salida. Es verdad que está marcando muchísimo la climatología, tanto ayer como hoy, sobre todo por la aparición de la lluvia con la pista medio mojada. Ha sido un día muy complicado. Es la condición que peor se le da al piloto francés, y eso hace pues que vaya a ser una posición bastante complicada, sobre todo porque el rival, el único que le queda por el campeonato, Bagnaia, va a salir primero. Bagnaia ganó aquí en la última carrera que se disputó en este circuito, que fue solo hace un mes, porque esta carrera apareció en el calendario para sustituir a la de Malasia, así que parece difícil que Quartararo vaya a cerrar aquí el campeonato, aunque la matemática digamos que le favorezca, porque solo tiene que hacer eso de terminar por delante de Bagnaia. Es un circuito que le va muy bien a la Ducati, en el que Quartararo en condiciones normales puede ir rápido. Mañana teóricamente no debería llover sobre el circuito de Misano, y eso debería hacer que Quartararo no tuviese una carrera tan complicada como el día de hoy, pero sí que parece bastante difícil que sea capaz de terminar por delante de Bagnaia, así que a mí me da la sensación de que va a tener que esperar dentro de 2 semanas en Portimao para cerrar este mundial y ser el primer piloto francés de la historia en ganar en la clase reina.
En Moto 2 y Moto 3 todavía no puede haber campeón, ¿no?
Sí, en Moto 3 sí, ¿eh?
En Moto 3
podría
sí.
Podría ser Acosta campeón. Sí, sí,
¿qué
sí.
tiene que hacer Acosta?
Si Acosta gana mañana y Foggia queda duodécimo por detrás del puesto 12,
uf, difícil,
¿no? El piloto murciano será campeón. Bueno,
sí, en Moto 3 cualquier cosa.
Claro, y Acosta va a salir desde el puesto 5, va a salir quinto, y Foggia va a salir desde el puesto 14. Entonces digamos que eso abre un pelín eso que parecía un poco complicado al principio del fin de semana. Entonces, yo creo que va a ser difícil porque también Foggia fue el que ganó la última carrera aquí en Misano y no se le dio muy bien a Acosta. Y mi sensación, o por lo menos mi opinión, es que si Acosta mañana termina por delante de Foggia, para él será como una victoria, porque se le va a poner muy sencillo ser campeón también en la próxima carrera en Portugal.
Bueno, mañana puede haber un campeón español, Pedro Acosta, si se da lo que ha dicho Borja. Borja, saluda a doña Emilia, un abrazo.
Sí, le doy un abrazo de vuestra parte.
Gracias, hasta luego, chao. Bueno, esto en las motos y en los coches lo hemos venido contando durante toda la noche. ¿Qué quieres contar de Carlos Sainz y de Fernando Alonso? Venga.
A ver, sí, vamos a contar, te voy a contar algún detalle. Primero que, bueno, ahora te cuento un dato tipo Pedro Martín, de los que os va a gustar. Pero antes de ir al pedromartinismo, tengo que contarte que Carlos Sainz está molesto con Ferrari, con lo que ha hecho el muro de Ferrari, porque han metido la pata, le han sacado a pista al primer intento de la Q2 con neumático blando y ha hecho su mejor tiempo de Q2 con el neumático blando. La historia por la que lo han hecho, y que para eso tengo fuentes y me he enterado, es que pensaban que iba a mejorar mucho la pista y con un intento solo con el medio, que es el neumático bueno para carrera, iba a valer con el segundo intento. Pero han sacado con el medio a Leclerc en el primero y en el segundo intento de la Q2. Carlos no ha podido bajar el tiempo porque se ha levantado aire en el circuito de las Américas, un aire que luego ha traído una pequeña lluvia al final, y por eso mañana va a afrontar la carrera con la peor rueda posible para carrera, con el neumático ese blando que dura 10 vueltas y que le va a machacar la estrategia. Parará muy pronto, es el único, excepto los dos Alfa Tauri de delante, que va a salir con ese compuesto. Eso va a hacer que tenga que meterse en tráfico y le puede complicar mucho la existencia en carrera. Algo se le vislumbra a Carlos de lo que ha dicho en Dazón de esto que te estoy contando ahora mismo.
Buenas noticias y también buenas sensaciones con el coche todo el fin de semana. He conseguido ir rápido y hacer una buena Q1, una buena Q2. Quizás lo que nos ha faltado ahí en la Q2 es arriesgar un poco más a poner la media al principio para pasar con la media, y por alguna razón tenemos que analizar qué podríamos haber hecho mejor, porque claramente hemos sido los únicos en salir con la blanda, ¿no? Hay que ver, porque de esto de cara a mañana puede que nos comprometa un poco la estrategia, pero por lo demás, buena vuelta en Q3 también. Creo que Charles ha debido hacer un vueltón, porque la mía era ya bastante buena.
Bueno, pues eso sobre Carlos Sainz, que como dices tú, ahí hay un pequeño enfado con Ferrari. Y Fernando Alonso, ¿por qué sale último?
Bueno, pues sale último porque han, tácticamente, después de ver el viernes que no iban demasiado bien, que el coche no estaba para Q3, pues vieron que al estar con mal rendimiento era un buen circuito para poder penalizar. Van muy justos de motores todos los equipos, no solo Alpine, y han decidido poner el cuarto motor, te manda al fondo de la parrilla. Como es el que más piezas ha cambiado de todos los que están en el fondo de la parrilla, que te recuerdo que son Vettel y Russell también están en la parte de atrás, van a estar 18 y 19, pues es el que más penaliza, por tanto, así que sale vigésimo y último. ¿Y a qué se ha dedicado? Pues a ser hombre de equipo, a intentar ayudar a Ocon para entrar entre los mejores, entrar en la Q3. No ha podido por poco, pero Ocon ha estado más arriba de lo normal para el Alpine, ha sido un hombre de equipo. Mañana aspira a intentar puntuar. No es fácil, los puntos se cierran en la décima posición, pero mañana va a intentar salir con todo. Fernando Alonso, vamos a escucharle.
Hoy la misión, pues bueno, era un poco hacer la Q1 y luego intentar ayudar a Esteban a ver si podíamos meternos en Q3. No fue posible, no hemos sido muy competitivos todo el fin de semana en general. Así que, bueno, también por esa razón decidimos cambiar el motor aquí, claro, ya que parece que no los puntos iban a estar complicados. Pero bueno, mañana vamos a intentarlo de otra manera. Tenemos muchísimas ruedas nuevas, muchísimas ruedas duras, medias, así que ojalá las podamos aprovechar y conseguir algún puntillo.
Bueno, vamos a verlo, a ver si es capaz Fernando Alonso. Bueno, carrerón, Verstappen, Hamilton, Pérez, los Red Bull haciéndole un sándwich a Hamilton. ¿A qué hora es la carrera, Carlos?
Pues la carrera la vamos a vivir en tiempo de juego, lo que se pueda, porque es a la hora.
¿Con quién compites? A ver.
Compito bien con el Atlético de Madrid a las 9 de la noche, o sea que va a ser una buena competencia.
Bueno, Atlético de Madrid, Real Sociedad, y la carrera está perfecta.
Pero la cuchara se mete siempre, ¿no?
Hay que meterla, sí, efectivamente.
La salida la vamos a vivir, bueno, todo lo que podamos lo vamos a vivir aquí en tiempo de juego, y evidentemente lo que vamos a vivir es esa primera curva absolutamente apasionante entre Verstappen y Hamilton. Con esa pole de Verstappen, Hamilton segundo, y una cosa, y ahí voy al dato que te iba a dar antes.
¿Sí?
El 44 solo se ha ganado en la pole desde la pole, es un porcentaje mucho más bajo que en otros circuitos, en el 44% de las carreras disputadas en Austria.
Casi una de dos.
Por eso te digo que cuidado, que tampoco es el mejor sitio del mundo salir en la pole en Austin, por la estadística. Pero bueno, vamos a ver.
Bueno,
ya ha prometido batalla Hamilton.
Francamente emocionante el Verstappen-Hamilton de la temporada. Mañana te escucho. Un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte. Hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Creo que son unos presupuestos donde todo partido político, grupo parlamentario...
Los presupuestos de 2022, sí, son sinónimo de sablazo. Desde las grandes empresas a los autónomos, cuando se habla de récord de recaudación, un 8% más que este año, significa que todo ese dinero sale, claro, del bolsillo de los españoles.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Presupuestos de la recuperación justa que pretende...
Al catastrazo hay que añadir toda la lista de impuestos que suben en 2022. Impuesto de matriculación sube casi un 5%, nuevo hachazo para los autónomos.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Cada año el mundo se detiene dos veces. El 24 de octubre es la siguiente. El clásico. Próximamente en los mejores bares. La Liga TV Bar. Disfruta de El Clásico en tu bar. Contrátalo en laligatvbar.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los empresarios saben ocultar muy bien sus emociones, pero nosotros sabemos lo que están pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados para facilitar el día a día, impulsar el crecimiento, apoyar las inversiones y asegurar la tranquilidad de tu empresa y la tuya. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas, sabemos de personas.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad. Hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Solo hasta el domingo 24 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en Hipercor.es. Consulta condiciones.
Estás en la oficina escuchando tu canción favorita. Bebes un trago de agua y reciclas la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el Tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago de agua y recicla la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el Tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago
en la
de
economía
agua,
circular, recicla cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Una de las noticias de la noche es la que ha contado Santi Duque con el apoyo de Asier Garitano, que Borja Garcés, jugador del Leganés, habría ido a una boda sin permiso del club ni del entrenador y no se habría presentado un jugador profesional, no se habría presentado al Leganés Tenerife. Nos faltaba una parte de la historia, que es Borja Garcés, y esa explicación que tiene que dar el futbolista la tiene Santi Duque. Santi, hola de nuevo.
Hola, Corro, de nuevo, sí. He podido hablar con Borja hace un poquito, ¿sí? Nos hemos cambiado unos mensajes y bueno, me ha mandado una nota de voz diciéndome que mañana va a sacar un comunicado explicando todos los pormenores de lo que ha ocurrido, que no se corresponde con lo que dice Asier Garitano, que él hoy estaba en Madrid a las 3 de la tarde, es decir, 6 horas antes del partido, pero que cuando ha aterrizado en Madrid a las 3 de la tarde y ha comunicado con el club, le han dicho que no estaba convocado. En realidad las versiones no se contraponen tanto, Corro. Probablemente sí que se haya marchado a la boda sin permiso del club, pero él esgrime que estaba aquí con tiempo de sobra para poder estar en el partido de esta noche. Pero vamos, ya te digo que Borja nos aclara que mañana va a sacar un comunicado para tratar de aclarar esta situación tan que puede ser tan perjudicial para
el club. Es un poco lo de menos, Santi, pero ¿la boda era de un familiar cercano o de un amigo? ¿Lo sabemos,
bueno,
algo o no?
No, yo he leído que es de un hermano, pero no he podido confirmarlo con él y ya sabes cómo son estas
bueno,
cosas.
Bueno, en este lío que Borja Garcés tiene que aclarar, porque un jugador profesional no puede hacer eso, no se puede ir, sea, incluso aunque sea la boda de su hermano, si no te dan permiso no te pueden marchar a la boda y dejar al equipo así tirado. Pero bueno, vamos a ver qué explicación da Borja Garcés, estos primeros apuntes que tienes tú, Santi. Gracias.
La verdad, Corro, que no sé si subirá Leganés a primera o no, pero aburrirnos no nos aburre.
Sí, están pasando cosas. Suelen pasar cuando la cosa no va bien. Un abrazo, Santi, gracias. Hasta luego. Y nos queda el Parra Center, Rubén Parra. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Están los Lakers países de boda.
Sí, sí, otro lío. Me tienes que explicar qué ha pasado con Anthony Davis y Dwight Howard en un tiempo muerto en un partido de Los Ángeles Lakers contra Phoenix Suns. ¿Qué ha pasado?
Bueno, básicamente todo viene a entenderse desde el punto de vista de que los Lakers han perdido los 6 partidos de pretemporada, han perdido los 2 primeros partidos de la temporada regular y en el último partido que jugaron contra los Suns les estaban pegando una paliza. Llega un momento en el que Davis y Howard en medio del partido discuten, luego hay un tiempo muerto y Howard está sentado y Davis se le encara, se pone muy cerca, cara a cara, como el que dice, y le toca el pecho así con la mano, da la vuelta, tal, como recriminándole, y claro, Howard se pone en pie, se encara con Davis, estamos hablando de dos tíos que tienen 7 pies, que son 2'13 los dos, se encaran y claro, entre las separables se lía la marabunta, hasta el punto, es vergonzoso esto, que Magic Johnson ha dicho que en sus más de 40 años ligado a los Lakers no haya visto una actuación similar. Y luego después, aparte de
esto, Rubén, de esto, ¿sanciones internas va a haber o lo dejan pasar como son dos estrellas?
Yo creo que lo van a dejar pasar. La primera sanción que hubo fue que Howard no volvió a jugar. O sea, ha elegido mal enemigo. O sea, LeBron o con Anthony Davis en los Lakers está prohibido.
¿Hay algún culpable más que otro en la situación o los dos igual?
Yo creo que no es que sea, hombre, el culpable es el que va a buscarle y el que se encara es Anthony Davis. Pero claro, Anthony Davis es la estrella y de Howard ya está como de vuelta, como el que dice, de su carrera. Si esto hubiera pasado hace 10 años, pues seguramente la estrella sería de Howard. Pero como ya está de vuelta, pues yo entiendo que sanción tampoco va a haber. No creo que haya una sanción disciplinaria en plan multa ni nada de eso. Pero lo que hicieron ya de momento ayer es que Howard no volvió a saltar a la cancha.
Vale. Y luego lo otro, que es otro jugador de Los Ángeles, en el mismo partido, ¿no? A Rondo, ¿qué le pasó?
Sí, ¿no? Que pues un espectador de la primera fila, entradas baratas de estas, por 10 euros te dan 6 en la primera fila de Staples, se pone a recriminar de cosas a Rondo y en un momento dado él se da la vuelta y le hace gestos con la mano tal. La historia es que en la foto fija había salido que el Rondo hace como el gesto de disparar. Yo he visto la imagen y a mí me parece más que le está recriminando con la mano abierta. No hace el gesto de una pistola como han pintado en algunos sitios. A mí me parece más que hace el gesto de señalarme, pero le pone también la mano en la cara y el aficionado le pega un manotazo en la mano, como diciendo, a mí no me pongan la mano en la cara, o sea, señalándole. Y echan al aficionado, o sea, ipso facto, tocar a un jugador de la NBA siendo público está prohibidísimo. Desde lo que pasó en el Palace de Burj Khalifa, de la pelea de Indiana con los Pistons, cuando los Pacers se fueron a la grada a pegar a los jugadores, o sea, el contacto jugadores-aficionados está prohibidísimo.
Echaron al aficionado, que estaba en primera línea de pista, y a Rondo.
Son entradas a lo mejor de 1.000, de $1,500, o sea, que no es una entrada que te regalen en la feria.
¿Y a Rondo?
Arrando nada, creo.
O sea, hay que tener mucho cuidado con las fotos porque hay un ejercicio que utilizan profesores de comunicación y de periodismo con una foto del príncipe Carlos que desde un punto de vista parece que está haciendo una peineta a la prensa y desde la otra tiene una posición normal de las manos. Es cierto que la perspectiva lo cambia todo. Digo por este caso que es cierto, yo he visto una foto que parece que con el dedo pulgar hacia arriba y el índice apuntando al aficionado, pues a lo mejor entiende que le está haciendo el signo de la pistola. Pero yo tampoco lo veo muy claro. Pero bueno, que hay que tener cuidado con esas cosas. Bueno, pues sí, Los Ángeles Lakers están en un momento fantástico de relaciones personales. El director de recursos humanos tiene trabajo en Los Ángeles Lakers. Bueno, ¿y esta noche qué hay? ¿Qué verías esta noche? ¿Qué hay para ver esta noche?
Pues de momento podemos ver a Ricky, que está jugando de titular en el Cleveland Cavaliers contra Atlanta Hawks. Están a punto de terminar el segundo cuarto, faltan 4 minutos para el descanso y están 8 arriba los Hawks. Ricky vuelve a ser titular porque Darius Garland, que es el base titular del equipo, está lesionado con un esguince de tobillo. Ya fue titular ayer y consiguió un doble-doble en puntos y asistencias. Y hoy vuelve a salir de titular. Y hay que agarrarse a Ricky porque es el que más minutos nos va a dar esta temporada, a falta de que Ibaka se recupere. Luego juega también Juancho Bill Hernán Gómez, sus Pelicans contra Minnesota a las 2. Y Santi Aldama, a las 4:30, sus Grizzlies juegan en Los Ángeles contra los Clippers. Pero no tengo muy claro que vayan a tener minutos ninguno de los dos en el partido. Y el partido más destacado de esta noche, el encuentro más apetecible de ver, es un poco tarde. A las 4 de la mañana, Portland Trail Blazers, también Lillard, contra los Phoenix Suns, los finalistas del último año de la NBA.
¿Ha empezado bien esto, la NBA? ¿Te está gustando el inicio de la competición?
Ha habido ya partidos muy chulos. Los dos del primer día, más que nada por los cuatro equipos que se enfrentaban, Milwaukee con los Nets y los Lakers con los Warriors, estuvieron muy bien. El partido de Boston contra Nueva York, que se decidió tras dos prórrogas para los Knicks, para mí es el partido de lo que va de temporada. Y luego ya hemos visto actuaciones espectaculares como Curry el otro día, que se cascó 45 puntos con 8 de 13 en triples. Empiezan a verse cositas y a medida que vayan calentando los jugadores y vayan cogiendo forma, pues iremos disfrutando más de lo que es esto, que es el mejor espectáculo de baloncesto del mundo.
Muy bien, Parra, ¿has pasado buen día?
Hemos pasado buen día.
¿Sí? ¿Entretenido?
Estoy aquí mirando al mar, ¿sabes? Mirando al mar soñé que estaba junto a ti.
¿Hace buen tiempo ahí o no?
¿Eh?
¿Hace buen tiempo?
Sí, o sea, daban tormentas y tal, pero ha hecho un sol, si nos hemos bañado y todo, una cosa loca.
Menudo espectáculo, Parra.
El campello aquí en Alicante.
Un abrazo y gracias, ¿eh?
Una maravilla,
hasta chao. Luego, chao. Vamos a rematar con tres cosas que nos quedan por contarle, o tres personas que tienen que intervenir. La primera es Luis Basteiro. Hola, Basteiro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Incipiente bigote, sí. Próximo a Movember.
Sí, porque estamos ya cerquita de Movember. Y
te vas a llegar con un buen mostacho,
bueno,
a Movember,
es que hay,
¿no?,
que trabajarlo. El año pasado fue la primera vez, este año me lo estoy tomando un poco más en serio.
O sea, que esto no es porque tú dijeras que el Madrid le metía el Sheriff 4 o más, ¿no?
No, yo no me hago apuestas como Siro, de teñirme o dejarme cosas.
Ni como Paco. Paco. ¿Qué nos queda por contar?
Pues mira, hoy ha sido un día de goleadas de los grandes por Europa. En Alemania, el Borussia ha ganado 1-3 en casa del Bielefeld. El Bayern de Múnich ha ganado 4-0 al Hoffenheim. En Inglaterra, el Chelsea le ha metido nada más y nada menos que 7-0 al Norwich. El City ha ganado 1-4 en casa del Brighton. En Italia, el Milan, ante un Bolonia con 9, ha ganado 2-4. En Francia, por cierto, ha comunicado hoy el Paris Saint-Germain que Ramos continúa sin poder entrenarse con el grupo. Recordemos que todavía no ha debutado con el conjunto parisino porque sigue sin dejar atrás esos problemas en el solio y todavía va a estar unos días más entrenando en solitario. En baloncesto, en la Liga Endesa, victoria del Básquet Zaragoza ante el Breogán, 79-75, del Obradoiro en casa del Betis, del Juventud en casa del Lenovo Tenerife y del Valencia Básquet en casa del Moraván Andorra, 75-76. Y hoy ha debutado en la Liga Sobal un extremo zurdo de 20 años, 1,86, hasta ahí no te dice nada. Se llama Pablo de nombre, pero se apellida Urdangarín. Es el hijo de Iñaki Urdangarín y de la infanta Cristina. Ha marcado 3 goles en su debut con el FC Barcelona ante el Badajoz, 39-30. Ha ganado el Barcelona.
Muy bien, pues Urdangarín Junior debutando y marcando goles. Le han preguntado ya a Laporta si deberían descolgar la camiseta que tiene colgada Urdangarín. Ha dicho Laporta que ganó 6 Copas de Europa, 6 Champions. Iñaki como jugador del Barcelona, que por eso la mantenían. Por cierto, que he dicho antes, ya que hablamos de la realeza, he dicho Príncipe Carlos, es del Príncipe Guillermo, no del padre, sino del hijo.
Estaba la realeza hoy en el Palau Blaugrana. Estaba la infanta de Iñaki viendo el partido.
Muy bien, Basteiro.
Un abrazo.
Y tu bigote, gracias.
Chao.
Hasta luego. Bueno, pues esto estamos contando en el tiempo de juego y esto ya les hemos contado.
Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas tardes, buenos días. No sé qué se dice a la 1:04. Tiempo de juego. Bienvenidos a la 10ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
¿Tú has comido, Paco? No. Don Francisco, perdón.
Mira, si te digo lo que he comido, te hincha de reír.
¿Cuánto?
Dos tristes hamburguesas sin pan, sin nada. Tal y como han salido la sartén para adentro.
Ah, pensaba que había entrado en un burro y viene a robar a la sartén. Como lo has dicho, y digo, no lo tengo ni a llevarse el pan.
Entrevista de Cristiano en Sky. Declaraciones de Cristiano en Sky en Inglaterra. Desde cuando el equipo necesita mi ayuda en defensa, pero mi papel en el club es ganar, ayudar al equipo a ganar y marcar goles. Y el aspecto defensivo es también parte de mi trabajo. Pero bueno, que sigan con eso porque todavía les cerraré la boca y ganaré cosas.
Ay, ay, muy bien, Cristiano.
Mi pregunta es esta, si su género es la comedia.
Sí. Bueno, escucha, como todo actor ha tocado de todo, ¿eh? Pero aquí en España
ya, por esto. Ojo, creo que lo tengo, ¿eh?
Ay.
¿Puede ser la China Suárez? No, es broma.
Deberías de llevar la tele. Recuperamos la llamada de Toledo, que venía en la segunda posición.
Jesús de Toledo, hola.
Hola, muy buenas.
A ver, tu pregunta.
La pregunta es, ¿participó en Star Wars?
No.
No, va. Pues, digo, ¿Richard O'Sullivan?
¡Sí!
¡Caramba!
¡Sí!
¡Caramba!
¡Ahí está!
Mañana desde las 12, más a las 12 de la mañana con la influencia y luego ya hasta la 1:30 de la madrugada. Tenemos motos, tenemos Fórmula 1 y tenemos el Barça-Madrid a las 4:15. El Atlético Madrid-Real Sociedad, campeón contra líder a las 9. Y otros dos partidazos, 2 de la tarde el Sevilla-Levante y a las 6:30 el Betis-Rayo Vallecano.
Han sonado las señales horarias de las 12 en la isla de La Palma y el resto de Canarias y la 1 de la madrugada en la península y Baleares. Es tiempo de Winamax con Gema Santos.
Abrimos ya sí winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante. Y por supuesto que siempre estamos con la liga echando un vistazo a todo lo que tienen en Winamax. Y cómo no, mañana nos centramos en el clásico. Veo que una victoria del Barça en Winamax tiene una cuota de 2,90. El empate se paga a 3,65. 1,5 y la victoria del Real Madrid a 2,45. Pedazo de cuotas que te están esperando en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por ellos por Winamax, mañana con el clásico también. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Gracias, Gemma. Un beso. Hasta mañana.
Un beso, Gran Corro.
En el asunto boda Garcés-Leganés, Santi Duque vuelve a hablar con Borja y le confirma que sí, era la boda de su hermano, y le ha dicho que la familia ha ido a la boda porque la familia está por encima de todo. Mañana más con el comunicado que saque Borja Garcés, un tema que ha surgido después del partido Leganés 1-Tenerife 2. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando ustedes, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.